Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy jueves 10 de febrero del 2022, día en que celebramos el Día Mundial de las Legumbres. La mayor, pero bueno. Yo desde luego lo considero el mejor aporte de proteínas a la alimentación. Tan de moda que está comer bien y sano y tan arraigada que estaba la costumbre de comer legumbres en España y últimamente, en los últimos tiempos, qué poco se consume. A las nuevas generaciones es difícil meterle la judía, la haba, la fave, los garbanzos, las lentejas, los guisantes. Cantidad de proteínas, vegetales, con eso que está de moda ahora el tema de la comida vegana y vegetariana. Pues yo, la verdad, es uno de los placeres que no evito y que cada vez que puedo me preparo unas tremendas faves con almeja, faves con chorizo, garbanzos de cualquier tipo y garbanzas de cualquier tipo, lentejas de cualquier manera. ¡Qué maravilla! Y qué cantidad de posibilidades de sabores. El cuchareo es fundamental para la salud y además una parte de la dieta importantísima. Así que celebremos hoy el Día Mundial de las Legumbres haciendo unas lentejitas o haciendo unos guisantitos o algo que nos aporte proteína, que no sea comiendo carne, que la única manera que tenemos, o por lo menos una de las buenas, es comer legumbres. Felicidades a Mancio y a Escolástica, que hoy celebran su onomástica. Pero también felicidades a los canarios, que tenemos los alisios que nos salvan la piel. Creo que ya hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología para saberlo definitivamente, pero que hoy ya nos salvan una vez más, después de tantos de cientos de miles de años, de la calima sahariana. Así que hoy vienen los alisios firmes para sacarnos el polvo de la nariz, que ya llevábamos dos semanas con ello. También hay que celebrar hoy que Gerald Castellet acaba hace un par de horas, de conseguir la quinta medalla en la historia de España en los Juegos Olímpicos de Invierno, la primera del color plata. ¿Y en qué modalidad? Pues en snowboard de medio tubo. Una chica que la verdad llevaba ya su cuarta participación y esta vez se ha alzado con la medalla de plata. Hablaremos, como siempre, de muchas cosas importantes, pero a destacar, el rey que nos ha pillado el COVID. El SMI, el salario mínimo interprofesional, que ya es una realidad por decreto. Las disputas en Castilla y León y la definición de lo que es la política nacional en el ámbito autonómico. La falta de altura en los partidos políticos a la hora de distribuir los fondos europeos de la reconstrucción, la resiliencia y la transformación de este país. Y tenemos que, por supuesto, entristecernos una vez más por la tercera muerte por violencia de género de este año 2022. Y reflexionar del por qué pasan estas cosas y del perfil de las personas que fallecen y sufren esta lacra. Esta vez ha sido una chica de 17 años, a manos de un verdugo de 19. ¿Estamos haciendo las cosas bien para que personas tan jóvenes decidan quitarle la vida a un ser humano por el mero hecho de que niega la posibilidad de mantener una relación sentimental? ¿Qué tipo de valores estamos inculcando en las nuevas generaciones? ¿Qué modelos de pareja vendemos en las series televisivas y en los reality? ¿Cuáles son los valores que les enseñamos a nuestros hijos en las unidades familiares? ¿Qué se enseña en educación cívica en los institutos? ¿Ponemos freno a esta lacra de verdad? ¿O nos quedamos en las flores y en las hojas de las ramas de los árboles, podando intensivamente por no sé qué motivo y generando torceduras en los árboles de muchas personas y obstáculos cuando siguen muriendo mujeres? ¿Nadie va a reflexionar sobre eso? ¿Nos vamos a quedar en condenar? ¿Nos vamos a quedar en poner número de víctimas hace no sé cuántos cientos de años desde que se empezaron a computar? ¿O vamos a empezar a tomarnos este tema en serio? 17 años. Una chiquilla con el mundo por delante, con la vida por delante, ha perdido la vida a manos de un chiquillo de 19. Simple y llanamente porque ella no quería seguir manteniendo la relación sentimental. Hagámonoslo mirar. Vamos a mirar qué pasa hoy en materia climatológica, que eso tiene la solución la EMET. Así que nos ponemos en contacto con ellos.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas y también se espera ligera calima. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy subirán en general con máximas de 27 grados en Candelaria, de 26 en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz y de 23 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del este o del sureste y más intenso en el extremo noreste y en la vertiente oeste durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
8 y 7 minutos de la mañana y hoy sí tenemos el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos la TF5 en sentido Santa Cruz presenta retenciones habituales al paso por Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad, tanto en sentido de Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo, Diego, del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y muy buen día, José Manuel. Hasta mañana.
Buen día. Hasta mañana.
Hoy hay mucho que contarles a todos ustedes y vamos a intentar que no se nos quede nada atrás. Ayer se nos quedaron algunas noticias de ámbito local, pero bueno, ya sabe que la densidad de la información a veces es mayor, a veces es menor. Hoy no estamos mal, tenemos cositas que comentarles. Y lo primero que tenemos que comentarles es que La Palma sigue ahí, al occidente de Tenerife, y sigue teniendo problemas. Pero bueno, hoy hay unas noticias que se las cuento. Con vergüenza, un poco de vergüenza, pero se las cuento. Bono bonito. Esa es la noticia de La Palma hoy, el bono bonito, que lo presentaron ayer dos políticos autonómicos e insular, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castillo. Uno del PP, otro de Asociación Socialista Gomera. Importe importante, 1,24 millones de euros que se van a destinar de los fondos públicos. Creo que he participado entre las dos administraciones públicas, Gobierno Canaria y Cabildo de La Palma, para intentar impulsar el comercio en la Isla Bonita, por eso se llama Bono Bonito, y fundamentalmente en los municipios afectados por la erupción de Cumbre Vieja. La presentación está hecha, a ver cuándo llega, ¿no? Y la imaginación, desde luego, la tienen metida en la gaveta, que tienen pasada a tres llaves, ¿no? Porque esto del bono bonito no es más que una copia redundante del bono de Santa Cruz para el comercio en principio de la pandemia y algo parecido a lo que se hizo, parecido, no es exactamente lo mismo, pero vamos, un regalito así que le damos a algunas personas para que gasten dinero dentro de su propia isla. ¿Creen ustedes que esto va a ayudar a alguien? Va a llegar, este dinero va a llegar, este no va a tardar 6, 8 o 10 meses. Pero, ¿dónde está la reconstrucción de La Palma? ¿Dónde están nuestros políticos aprobando leyes para facilitar la reconstrucción de La Palma o la reinvención de La Palma o el fortalecimiento del futuro de La Palma o facilitar las inversiones o facilitar la reconstrucción urbanística, turística? ¿Dónde está? ¿Cuál es el modelo de isla por el que vamos a trabajar? De verdad, con este tipo de cosas, que no se dice que no esté bien, pero la noticia es esa, bono bonito. Para fortalecer el comercio de La Palma entre los palmeros. Llevar dinero público allí para que lo gasten está muy bien, es lo que necesitan. ¿Pero solo eso? Bueno, no nos olvidamos de La Palma y hoy hemos empezado con la única noticia que le puedo contar de lo que pasa allí. Porque el resto de cosas, a ver si consigo que un buen amigo, habitante de La Palma y conocedor de la situación, entre la semana que viene en directo y nos haga un resumen de lo que está pasando. Yo cuando hablo con él, la verdad, le pido, cuéntamelo por la radio, pero él tiene su profesión, tiene su trabajo y los horarios no son compatibles. Así la semana que viene tiene un día libre y nos lo puede contar. Más cosas que son trascendentales o importantes o a mí me llaman mucho la atención que ha pasado en las últimas horas. ¿Conocen ustedes al señor López Obrador, no? Aquel que decía que el rey de España tenía que pedirle permiso, que por cierto, el rey de España, Felipe VI, tiene COVID, no lo ha notificado, ¿no? Pero mira, todo esto me hace una reflexión. La Casa Real Española sigue teniendo problemas de transparencia, puesto que el rey Juan Carlos I parece que tuvo COVID por segunda vez después de comer con Nadal. Y nos hemos ido a enterar veladamente y sin un comunicado oficial, porque eso de la Casa Real, no sé si el campechano está dentro o fuera, pues no nos cuentan muchas cosas. Pero fíjense ustedes que hoy la noticia salta a los medios de comunicación de que Felipe VI tiene COVID positivo y que va a hacer la cuarentena de 7 días. Y la familia real pues va a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a la normativa. Pero resulta que la Casa Real no ha notificado la inoculación de la segunda dosis ni la tercera a ningún miembro de la Casa Real, ni siquiera al rey Felipe VI. Fueron al Wi-Fi Center a ponerse la primera y sacaron las fotos y tal, pero la segunda dosis y la tercera de refuerzo no hay notificación de que se la haya puesto. Y lo dicen en un telediario nacional, en el 24 horas, en la televisión española, con el objeto de que se siembre la duda si el rey Felipe VI se ha puesto la segunda y la tercera dosis. A mí lo que sí me llama la atención es que la Casa Real no sea hiper mega transparente, como por ejemplo se le puede así aplaudir a la Casa Real Británica, ¿no? Tendríamos que aprender un poco de ello y desde luego la transparencia es fundamental. Felipe VI yo sé que está haciendo, o por lo menos entiendo que está haciendo un esfuerzo, pero la institución no es cercana al pueblo intentando hacer un postureo permanente. Hay que acercarse abriendo las ventanas y levantando las alfombras, diciendo todo, absolutamente todo, y desde luego no generando este tipo de situaciones donde los conspiranoicos pues dicen, no, pues a lo mejor no se la ha puesto, pues a lo mejor sí se la ha puesto. ¿Y por qué no han dicho nada? Pues porque la Casa Real no funciona bien y la comunicación no es transparente. Bueno, pues volvemos a López Obrador, que ya le pidió al rey de España que le pidiera perdón por los daños realizados por la conquista, pero bueno, era una memoria histórica derivada que o desviada o distorsionada, que aquí en este país también somos muy conocedores de ese problema de la memoria, ¿no? Y la historia. La mezcla de ambas cosas a veces son explosivas. Pero este hombre, ayer, no sé si por distraer la atención de su pueblo, pero de luego ha centrado la atención de los españoles, tiene problemas con un hijo que creo que tiene algún tipo de problema de corrupción y, bueno, pues el tema energético. En su país no está bien, ¿no? Pero bueno, eso es problema de él y de los mexicanos. Y parece que por distraer la atención va y larga cosas tan bonitas como que hay un contubernio, palabra empleada por él, contubernio, una promiscuidad económica y política en las altas esferas de los gobiernos, por lo que no queremos que nos roben más empresas españolas que vienen aquí a esquilmar nuestros recursos, y además pues vamos a hacer una pausa en las relaciones. A este señor, bueno, lo eligen los mexicanos y que lo disfruten los mexicanos, ¿no? Pero de vez en cuando da una palmadita ahí en la mesa y dice y saca toda la basura que puede. A España siempre nos coge con el paso cambiario, no lo esperamos, ¿no? Porque la diplomacia española, pues ya saben ustedes que en los últimos años no es del todo brillante. Y sino que se lo pregunten a la Unión Europea y al Vales, que no sabe cómo salir, sacar la cabeza para que lo vean, ¿no? Pero nuestro país debería tener algún, digo yo, presidente, algún político, algún representante público, que como el campechano emérito le diga a alguien, ¿tú por qué no te callas? ¿Eh? Deja de decir tontería. O por lo menos estar prevenido, ¿no? Pero las declaraciones son, nos ha cogido por sorpresa, como casi todo en la política internacional. Pero ya va siendo hora de que nos hagamos respetar, ¿no? No solamente nuestra historia, sino también, oye, está bien esto, ¿no? Un contubernio promiscuo en la economía y en la política, que le robamos los españoles a los mexicanos ahora, en estos momentos. Yo no lo sé, pero desde luego la imagen de España no hace falta mandar misiles ni tanques como hace Putin, ¿no? Pero sí hay que tener un discurso firme y fuera complejo y eliminar de la diplomacia la cobardía, ¿no? Y no solamente con México, a lo mejor también hay que mirar para acá y pensar en Marruecos. Pero bueno, lo de López Obrador, intolerable, a ver cuáles son las reacciones de la diplomacia española y cuáles son las reacciones del gobierno de España, pero ya va siendo hora que empiecen a defender la imagen exterior de nuestro país que tantos años llevamos arrastrándola, ¿no? El COVID, que sigue acompañándonos y nos va a seguir acompañando durante muchos meses más, pues indica, todos los datos indican que esto va por un buen camino, no todo lo bien que debería, puesto que todos los datos pandémicos indican que ya estamos en la ola decayendo, la sexta ola, y que la vacunación natural de la Omicron que se ha producido a nivel europeo, americano y mundial, pues nos va a ayudar muchísimo a obtener esa inmunidad. Esto lo vamos a venir seguir repitiendo porque los datos van a seguir haciendo así, a pesar de que haya unos leves repuntes, en concreto en la Comunidad Autónoma Canaria, de casos, pero lo que sí es realmente, no voy a decir ni preocupante ni alarmante, pero sí objeto de estudio, el por qué la cantidad de muertes que se están produciendo, puesto que la presión hospitalaria está descendiendo al mismo nivel que los contagios. Ya en hospitales solamente tenemos 500, digo solamente, que es una cifra importantísima, pero ya vamos hacia abajo día tras día y ya tenemos 541 hospitalizados, de los cuales 76 están en UCI, y lo alarmante son los 9 muertos, ¿no? El nivel de contagio va bajando, ya estamos en incidencia por debajo de los 700 a 14 días y por debajo de los 300 a 7 a nivel nacional, ya estamos por debajo de 1.500 y en nivel Canaria 1.240 casos en el día de ayer, un pequeño repunte, pero insisto, los fallecidos son los que no acaban de bajar. A nivel nacional estamos por encima de 200 todavía y a nivel Canaria 9 fallecidos. Esto, ya digo, será objeto de análisis y estudio y nos enteraremos del por qué este índice de mortalidad elevado en esta sexta y esperemos que última ola. Así lo espera también la señora Daria, nuestra querida ministra canaria de Sanidad, perdón, que ya empieza a hablar abiertamente Ya decíamos los días anteriores que la tendencia del gobierno era poco a poco y sin que se notara. Bueno, pues ya el poco a poco y sin que se notara ya lo ha pasado a segunda parte, y ahora ya dice sí que ya hay que empezar a tratar, y lo ha dicho ayer la señora Daria, al COVID-19 como una enfermedad epidémica. Tenemos que empezar a estudiarnos bien qué es la diferencia que hay entre una pandemia y una epidemia. Pero bueno, las epidemias pues son como las de la gripe, ¿no? Son temporales, estacionales. Es como decir, esto va a venir todos los años y tenemos que aprender a convivir con ello. Ya había habido alguna medida, no sé si la había comentado en el micrófono, pero sí, porque yo hablo lo mismo aquí que hablo en la cafetería de donde desayuno y en el salón de mi casa con los amigos cuando vienen. Y no sé si lo he comentado aquí, pero lo digo, ya hay algunas semanas o algunos días donde los protocolos hospitalarios han cambiado. Yo este fin de semana pasado estuve en el hospital y me alarmó, ¿no? Digo, aquí no hace nadie nada, entra por aquí, la gente sale sin control, aquí no hay ni obligación de ponerse la mascarilla. Había extranjeros que estaban sin mascarillas dentro de las instalaciones hospitalarias. Había un relajo importante, ¿no? Bueno, pero es que ya han cambiado los protocolos y ya PCR solamente se le hace a los que tienen síntomas de COVID e ingresan en el hospital por COVID, ¿no? Ya no hay ni test de antígeno ni PCR, ya han bajado muchísimo el control de accesos a los hospitales, tanto a enfermos como a pacientes. Y esto de una manera, bueno, no ha habido una comunicación, no ha habido una noticia rimbombante, pero eso está pasando ya. Y bueno, Darías ya ha dicho que hay que tratar esta enfermedad como una epidemia y no como una pandemia. Cosa que a mí todavía me parece prematuro. No creo que estemos todavía en disposición de decir a la gente, esto se ha acabado. No. Vamos por el camino de controlarlo, vamos por el camino de incorporarlo a nuestro día a día. Pero lo importante sigue siendo intentar conseguir la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo no la vamos a conseguir con la vacuna. La podemos llegar a conseguir con que la población se contagie y cuando evolucionen las vacunas y realmente inmunicen, no protejan, sino eviten el contagio. De momento lo que tenemos que hacer es poner todas las armas que tenemos a disposición de la sociedad en todos los niveles del planeta. El tercer mundo tiene que empezar a recibir cantidades ingentes de vacuna y vacunar a esas personas. La Unión Europea empieza a mandar ya esta semana 700 millones de dosis fabricadas dentro de la Unión Europea, salvando ya aquel obstáculo que ponían, ¿se acuerdan cuando Gran Bretaña no dejaba que salieran las vacunas de su recinto y que los Países Bajos también no permitían que las vacunas producidas en sus territorios salieran de sus territorios? Bueno, pues ya parece que empiezan a entender que ya tenemos el nivel de vacunación suficiente como para que aquí ya no sobren vacunas, pues vamos a empezar a regar esos 46.000 millones de euros que vamos a entregar al tercer mundo, 1.800 millones a Marruecos, que está bien, para que nos dejen tranquilos a ver si no nos quitan las Canarias, porque las aguas ya no las quitaron. Pero bueno, que empiecen a circular la solidaridad real y la cohesión entre los países del mundo y los seres humanos y empiecen a vacunar al tercer mundo, puesto que ya Europa y América, parte occidental, parte el primer mundo occidental, ya con la cantidad de vacunación que hay realizada y la cantidad de población que está bastante bien protegida de los efectos de la COVID-19, no de su contagio, pero sí de los efectos sanitarios sobre el organismo, pues parece que ya todo indica que esto va a llegar a su fin. Hace falta, insisto, en transmitir vacunas, en ceder vacunas, en hacer llegar vacunas a toda la población mundial. Otro temita que también nos viene acompañando y que nos va a seguir acompañando. Reparto de fondos de resiliencia, transformación, renovación, transformación digital, transformación ecológica. Bueno, pues todos estos fondos maravillosos europeos, que al final son los fondos europeos, que Nadia Calviño, por iniciativa propia, después va hoy al Congreso de los Diputados a intentar explicarle a todos los congresistas, a todos los parlamentarios y a todos los españoles cómo se está realizando esa distribución de fondos y en base a qué criterio. 20 meses después de que empezaron a hablar de ello, van a explicar cómo los van a repartir. Están llegando ya fondos europeos a las distintas comunidades autónomas. El PP sigue teniendo una posición que yo no la entiendo, pero ellos sabrán el rédito político que obtienen en ello, porque desde luego no es el momento del debate político sobre si los fondos los distribuyen por intereses políticos a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Madrid le han llegado al 100% de lo que ha solicitado, por cierto, que no lo olviden. Yo creo que es el momento de la cohesión, el momento de llegar a puntos de encuentro, el momento de trabajar en políticas de Estado, al igual que la política internacional, la política de seguridad nacional, la política antiterrorista. Tantas políticas son políticas de Estado y deben apoyarse a los gobiernos de distintos colores, o por lo menos también entiendo que esa es la manera de hacer política en el siglo XXI. No entiendo la postura del PP, porque además realmente está haciendo el ridículo en Europa, puesto que a España le están llegando fondos de una manera rápida porque las exigencias de la Unión Europea se están cumpliendo por el gobierno de España en mayor o menor medida, con más gustos del Partido Popular y de Vox y de Ciudadanos y de la oposición o menos, pero los criterios y los compromisos que se están pidiendo que adquiera el gobierno español, el Estado español, lo están haciendo, con lo cual están llegando los fondos. Y eso no es criticable. Es criticable que no haya transparencia a la hora de repartir los fondos. Sí, eso es lo que hay que criticar. Pero si va la ministra de Economía a hacer pública los criterios, a ver qué criterios nos dicen que están aplicando. ¿Que debería haber una comisión? Sí. ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Sí. Pero no es el momento de torpedear la gestión del gobierno de España. Es el momento de aunar esfuerzos y que ese dinero, que es importante para la reconstrucción de la economía de este país, se emplee realmente en cosas que sean importantes para el futuro del país y no para el presente del Partido Popular. Y para sacar el rédito político, que ya viene el domingo la primera evaluación de las encuestas y ver cómo está el pueblo español y qué repercusión tienen los distintos problemas que estamos teniendo a la hora de depositar el voto en una urna. Así que nada, hoy hablará Nadia Calviño en el Congreso y estaremos atentos para que nos dé las explicaciones de cómo se están repartiendo esos dineros tan importantes. Desde luego, lo que sí es importante, que de verdad, que no entorpezcamos ni hagamos el ridículo a nivel nacional e internacional, sino que pongamos cada uno nuestro granito de arena, y hablo de los partidos políticos, para que esto sea un éxito de España. No nos preocupemos que saque rédito político el PSOE, preocupémonos de que España mejore. Y este es el momento de intentar ayudar entre todos. Y la labor de oposición no es criticar que el gobierno lo haga todo mal. Que lo hace mal, pues se le dice. Pero cuando hace falta empujar, hay que empujar en la misma dirección. Porque si no, los perjudicados no son el PSOE, son los españoles. No se olviden de eso. La reforma fiscal, otro agujero negro en el gobierno de coalición. De verdad, de verdad, de verdad, que se nos avecinan tiempos interesantes. Ayer hubo un rifirrafe entre la señora Ione Belarra y la Montero Buena, la del PSOE. Digo lo de Buena porque la otra es peor, ¿no? Pero esta, la ministra de Hacienda, que a veces hay que poner un traductor de Google para entenderla, porque habla de una manera... Yo hablo rápido, pero ella habla raro. A veces no se le entiende. Pero bueno, lo que sí se le entendió es que las declaraciones de Ione Belarra eran inoportunas. Y saben las declaraciones, ¿no? Pues presentó una reforma fiscal, una propuesta de reforma fiscal, siendo parte del gobierno, en la dirección opuesta que está planteando Europa al gobierno de España, de la que él forma parte, en incongruencia total y absoluta. Pero es que llega después la señora Díaz, doña Yolanda, ministra de Trabajo, y apaga el fuego diciendo que bueno, que ya veremos es lo que vamos a hacer, pero que no es el momento, no es el momento, está encima de la mesa del Consejo de Ministros, pero bueno. Mientras que tres ministras del gobierno de Sánchez digan tres cosas diferentes sobre el mismo tema, eso demuestra que la cohesión del gobierno de España es enorme, ¿no? A mí me da todo lo contrario, pero bueno, hay quien se empeña en decir que el gobierno está cohesionado. Lo que está claro es que en los tiempos que corren y en los años que vienen, el 22 y el 23, cada formación política que forma el equipo de gobierno y los socios de coalición, que ya hablo de RC y de Bildu fundamentalmente, van a demostrar y van a hacer posicionamiento como parte de su estrategia electoral de desmarcarse, de visualizarse. Oye, yo estoy aquí en el gobierno, pero yo soy Podemos. Oye, yo te apoyo al gobierno, pero yo soy RC. Aquí no estoy incondicionalmente. Y van a buscar puntos de desencuentro para visibilizarlos, para que sus votantes en algún momento no los mimeticen con el PSOE. ¿Vale? Y sembrar, pues, esas diferencias que les permitan mantener ese target de público que les pone la papeleta en la urna. ¿Pero eso es bueno para España? ¿Alguien piensa en el futuro de España? Pues todo esto es siempre en clave política, en clave electoral, en clave de quién me va a votar. Y además, les recuerdo y se lo digo mucho a unos amigos míos que ya están muy apartados de la vida pública y que no quieren saber nada de la política. El objetivo principal que persiguen, aparte de que los fieles sigan siendo fieles y positen su voto en la urna, es que los críticos nos hartemos del sistema y no votemos. Ese voto de la abstención, la abstención meditada de no voto porque no hay nadie que me represente, a quien beneficia son a estos políticos de tres al cuarto, que no miran por el futuro de nuestro país, sino que miran por el futuro de ellos mismos. Y parte de su estrategia es generar el hartazgo en la población. No les da vergüenza que un día el índice de abstención sea el 60%, como ya ha pasado en algún país europeo. No les da vergüenza, ni les va a pasar nada. Al revés, es más sencillo controlar o comprar el voto del 40% de la población que el del 80%. Sale más barato, es más fácil. Y al final, los escaños son los mismos. Los cargos son los mismos. Las estructuras del gobierno y de las administraciones públicas crecen a su antojo. generan más hartazgo, más abstención. Y ellos encantados. Ellos encantados. Y cuando digo ellos, voy desde una esquina hasta la otra. No veo a ningún partido político que se avergüenza del índice de abstención que va generando. Veremos a ver el índice de abstención en Castilla y León. Ya de momento el 40% del voto por correo ha disminuido. Un decremento del 40%. Veremos a ver qué niveles de participación obtienen los candidatos. Ayer hubo un debate, creo que el último, ya participaron los tres que tienen derecho, tela marinera la ley electoral, tela marinera también el Partido Popular volviendo a meter en la Junta Electoral Central una denuncia al Partido Socialista por utilización del Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado con medidas electoralistas, que a mí me da un poquito de asco porque lo hacen, pero lo hace todo el mundo que está gobernando. ¿Por qué? Porque cuando hay una campaña electoral y ya con las nuevas autonomías, estas nuevas leyes electorales autonómicas, se puede poner cada autonomía a hacer una elección mensualmente y tener aquí en este país elecciones autonómicas, pues 17 en 17 meses seguidos, menos mal que las municipales todavía no las pueden adelantar, que todo se andará y no doy idea, pues podemos estar en 4 años pues entre las europeas, las 17 autonomías que la pueden poner una detrás de la otra, no como antes que eran todas el mismo día, menos las catalanas y las vascas. Ahora todas las autonomías pueden adelantar las elecciones y ya lo ha hecho Madrid, lo ha hecho Galicia, ya tenemos las andaluzas en puerta, Castilla y León lo ha hecho ahora mismo. Se habla de que Canarias no, Torre ha garantizado que va a acabar la legislatura, pero lo puede hacer en cualquier momento. Es decir, son competencias del presidente de la comunidad autónoma, decreta, pam, se sale al parlamento y a elecciones anticipadas. Pues ya ves, todo el día votando, todo el día en clave electoral, todo el día en campañas electorales. Menos mal que aquí todo el mundo piensa en el ombligo de uno y se cansan de hacer campañas electorales, ¿o no? Pues nada, la reforma fiscal va a salir para adelante dentro de poco. Empezaremos a debatir sobre ese tema en los medios de comunicación. Pero ya el gobierno está empezando a debatir entre ellos públicamente, que es como no se deben hacer las cosas en un gobierno de coalición. También tenemos que hablar del salario mínimo interprofesional, que por decreto, después de haber sacado pecho de que había consenso entre los agentes sociales, ahora echan para fuera a Garamendi, ya no hace falta hacerle la pelota a la señora Yolanda Díaz, y por decreto 1.000 euros ya aprobado con efecto retroactivo 1 de enero. Los sindicatos contentos, claro, le dan todo lo que piden, ahí que van, y sobre todo le dan subvenciones. No sé si para defender a los trabajadores o para defender a los trabajos que ellos tienen. Pero bueno, ellos sabrán y los que les entregan algo. Esto va a facilitar o va a afectar a 1.800.000 españoles que están en ese salario mínimo y profesional. ¿Se dan cuenta la cantidad de personas que tienen trabajos miserables? Vamos, mal pagados, que no llegan al final. 1.800.000 personas van a estar afectadas por este incremento del salario. Afectado digo porque no sé si van a estar beneficiados o al final les va a salir en perjuicio. Pero hablaremos hoy de lo que afecta a la economía y al futuro del empleo y de la economía de manera real, esta nueva subida de salario mínimo interprofesional y el compromiso que tiene la señora Díaz y el gobierno de coalición para hacerlo también el año que viene, hasta el 23, y llegar al 60% que comentábamos ayer del salario medio español. Finalmente, dos reflexiones. Lo de Ucrania sigue igual, hay maniobras militares en los bordes, Putin sigue en su posición de que no quiera la OTAN cerca de las fronteras de Ucrania, y mucho menos hablar que Ucrania participe de la OTAN, pide una voz única, el cuarteto de Normandía, esto de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia van a reunirse y van a ver qué soluciones tienen. Nuestro ministro de Exteriores pues va sacando la cabeza por encima del nivel de humo y habla de las 4Ds, que me encanta, el hombre lo ha tenido que pensar y su equipo de comunicación también, que el proceso de esta crisis es el diálogo. La desescalada era lo del COVID, pero bueno, ya se ha incorporado también la diplomacia. Diálogo, desescalada, distensión y finalmente, si no queda otra medida, disuasión. Plus Plus, la aplaudimos, pero Quillo, lo de España hay que hacérselo mirar en política internacional porque qué nivel, tío, qué nivel. Bueno, pues todos quieren que no haya guerra, pero a Putin le no le tiembla el brazo. Así que aquí los intereses económicos y geopolíticos están encima de la mesa y cuando acabe los Juegos Olímpicos de Pekín, yo apuesto, y lo digo de verdad, apuesto porque el señor Putin le va a dar una mordida al terreno ucraniano y que la OTAN va a asustar, pero no va a pasar gran cosa. No sé si llegará a haber un conflicto bélico abierto y habrá grande cantidad de daños, pero de luego yo creo firmemente que Putin no se va de Ucrania sin darle una mordida, como ya hizo hace 14 años con Crimea, y que ni se les ocurra a nadie toserle porque haya advertido que él tiene un botón nuclear y el dedo suave. Él no tiene tantos problemas como otros. Y finalmente, una reflexión que sí quiero hacer, además yo creo que no sé si compartiremos algunos de los analistas con los que vamos a intentar contactar en el día de hoy. Lo de Castilla y León a mí me da una clave. Qué pena que después de las elecciones del 19, cuando un partido que intentaba ser bisagra, a veces con complejo, a veces sin complejo, pero que quería facilitar la gobernabilidad de este país con políticas estatales y no autonómicas, tuvo la oportunidad en el año 19, cuando acabaron las elecciones, de ser fiel a sus compromisos originarios, de su ideología originaria, de permitir gobernar a la primera fuerza política a la que había ganado las elecciones. Y yo le pregunto a mi amigo Paco Egea, no he hablado con él porque hace mucho tiempo no hablo con él, pero me presto de ser amigo de él porque coincidimos, ya hablaremos un día de eso. Qué pena que no tuvieses la suficiente valentía de enfrentarte a tu partido, porque estabas ahí con la cuerda cogidita, te habían levantado unas primarias, habías peleado como un jabato para judicialmente casi exigir que se tuviese en cuenta la democracia interna de tu partido, que era nuestro. Qué pena que tú no fueras lo suficientemente valiente como fuiste ayer, de no tener miedo a decir que tu partido es un partido de centro, que teníamos como ideario apoyar a la fuerza más votada. ¿Quién ganó las elecciones en el 19 en Castilla y León, Paco? Tudanca. ¿A quién apoyaste? A Mañueco. ¿Por qué? Porque tu partido te obligó y tú no tuviste la valentía. Pero ayer sí fuiste capaz de demostrar, por lo menos con tu discurso, con el debate que se hizo, que lo que no vas a consentir es que, si en la medida de tus posibilidades y de los tus votantes, que en Castilla y León gobierne el Partido Popular con el apoyo de Vox. Y dejaste claramente a tus votantes que representas un partido de centro. Ojalá no sea tarde, ojalá no sea tarde, y se vuelva a poder reconstruir una alternativa que permita que este país tenga un poquito más de sentido de Estado, miremos más por el interés de todos los españoles y no caigamos en los chantajes ni de los radicales de izquierda, ni de los radicales de derecha, y muchísimo menos de los radicales segmentados en comunidades autónomas. A nivel Canaria, una barrida rápida. El Partido Nacionalista Canaria hace un aviso a través de Juan Manuel García Ramos de que la superpoblación en Canarias es insoportable y que tiene difícil solución. Totalmente de acuerdo. El alcalde de Arona pues dice que el Tren del Sur está relativamente bien o mal, pero a él le importa más el hospital, y a mí también. Pero el problema está en que el Tren del Sur cumple el proyecto, la capacidad o cumple los requisitos para que sea financiado por fondos Next Generation. El Hospital del Sur, por desgracia, no. Y debería estar acabado como debería estar acabado el Hospital del Norte y en plena actividad. El Parlamento de Canarias condena unánimemente al obispo de Tenerife por sus declaraciones homófobas. Los monumentos a arriba urgentemente siguen estando en la prioridad del gobierno de Canarias, y el listado incluye la recova de Santa Cruz de Tenerife. Hay conflicto y seguirá habiendo entre distintas fuerzas políticas con la aplicación de la ley de memoria histórica, y nos iremos acompañando. De momento, el arco de la recova pues también está en riesgo de ser demolido. Y Coalición Canaria le pide al gobierno de Canarias que revisen de verdad y exijan la ampliación del RIC, que ayer me ponía de muy mala leche comentándolo con Dulce María en estos mismos micrófonos. Y de otra cosa más que quisiera hacer una reflexión, porque Canarias lidera la inversión hotelera en la reconstrucción de estos últimos tiempos, incluso habiendo sobrepasado, dice algún medio de comunicación, a Baleares. La reflexión que yo hago es: ¿por qué Canarias atrae la mayor cantidad de inversiones en los momentos de crisis, donde lo que hacen es venderse hoteles que no tienen viabilidad? Pues algunos sacarán pecho y dirán: somos los primeros en inversiones turísticas. Yo me lo pienso y les hago la reflexión: ¿no será que tenemos las empresas hoteleras más débiles y a las que más daño le ha hecho el COVID? Mucho más débiles que las empresas baleares, que han sido capaces, mejor que las canarias, de soportar el parón turístico de los años 19 y 20, o 20 y 21. Pues no saquemos pecho cuando estemos los número uno en una lista, porque las inversiones que se han hecho en los últimos tiempos en Canarias son para comprar gangas de hoteles quebrados, cuyos propietarios no eran capaces de soportar una crisis importantísima y no podían rehabilitar esos hoteles ni ajustarse a las directrices de turismo de Tenerife o de turismo de Canarias o la nueva tendencia de digitalizar y hacer transición ecológica. Así que pensemos de que la economía canaria es débil, que las empresas canarias no están fuertes y que la única manera que tenemos de empezar a mirar hacia el futuro es apoyarnos en un tejido empresarial sólido y consolidado, no de cuatro caciques que hacen dinero porque tienen amigos en los gobiernos sucesivos autónomos de esta comunidad autónoma, sino porque tenemos una clase emprendedora apoyada, gente muy trabajadora que la tenemos apoyada desde las instituciones. No quiero aburrirles mucho más, pero un aplauso a la reforma de la rotonda de Oroteando, que no está en la rotaba, sino que está bajo una chafira, porque cuando se ha puesto al 100% en funcionamiento, ha sacado el 50% del problema del enlace de la chafira. Así que miremos a las inversiones en carreteras que se hacen bien y a ver si algún día nos tocan en este querido llamado norte de la isla de Tenerife. Un poquito de pausa de publicitaria y enseguida continuamos. 8:40 minutos de la mañana y es el momento de saludar, y además con una alegría enorme porque ya hacía tiempo que no hablaba con ella y ayer me pegó un ratito hablando con ella y llevábamos tiempo sin escuchar su voz aquí en la antena de Gente Radio. Así que muy buenos días, doña Isabel Bello. Estás ahí, ¿no?
Diego.
Ay, qué susto, digo, se me ha perdido. Estás ahí.
No, estoy aquí.
Perfecto, pero además hoy te vamos a oír bien porque creo que estás por ahí por San Miguel de Abona, que es un sitio estupendo donde hay una cobertura estupenda de los teléfonos.
Bueno, hoy, no te creas, Elia, es que son un poco... Hoy sí.
Oye, pues escúchame...
Y feliz año a todos, por cierto, porque no hablamos desde el año pasado.
¿Verdad? No hablamos desde el año pasado, justamente. Llevábamos más de 2 meses sin hablarnos radiofónicamente. Ayer lo cortamos allá en título privado, pero hoy aquí en las antenas, que de verdad que se te echaba de menos. Pues ayer cuando estábamos hablando decíamos, pues esto mismo lo podemos contar por la radio, con lo cual a mí no me va a sorprender lo que nos vas a contar hoy, pero a nuestros oyentes igual sí. Y hablamos de la situación del Tren del Sur y las repercusiones que está teniendo en el equipo de gobierno, que a mí me sorprendió y además me encantó escuchar de las cosas que me hacía reflexionar, porque no olvidemos que Isabel es directora insular de Educación y Juventud y que, bueno, pues forma parte del gobierno del Cabildo de la Isla de Tenerife, en la parte que le corresponde al Partido Ciudadanos, CS Ciudadanos, por la Ciudadanía. ¿El Partido de la Ciudadanía se sigue llamando o se llama Liberales? ¿Cómo se llama el partido, dice?
Sí, formalmente se sigue llamando igual, sí. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía.
Pues cuéntanos, ¿cuál ha sido esa crisis que Podemos ha tensionado la cuerda ahí y ha puesto en un brete la estabilidad del gobierno que tanto se está cuestionando en los últimos días por aquel Tren del Sur que ya empieza a formar parte del pasado, o no?
No, desde luego que no. Yo confío que forma parte del futuro y espero que forme parte del futuro inmediato y que puedan finalmente llegar los fondos. Tenemos el apoyo no solo de otras fuerzas políticas, sino de otras instancias como el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, y espero también que el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados, para lo cual ya hemos presentado sendas propuestas no de ley, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados.
Eso es importante que lo resalte. Yo lo me llamaba mucho la atención y también me enfadé mucho ayer y antes de ayer que haya sido Ciudadanos el que ha sacado la cabeza por Canarias una vez más y sorprendentemente tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados. Eso ha pasado sin pena ni gloria en los medios de comunicación y me gustaría que eso se recalcara porque estamos pidiendo que a Canarias se le tenga en cuenta y lo está haciendo Ciudadanos.
Sí, bueno, yo como comprenderás, lo único que puedo hacer en relación a la no acción de otras fuerzas es especular los motivos, porque desde luego no lo sé. Nosotros sí que sabemos cuáles son los que nos mueven y son el interés de la isla de Tenerife y de Canarias, porque también defendemos el tren para Gran Canaria. Otras fuerzas políticas, pues supongo que, bueno, las que están en, hablo estrictamente del Cabildo, aunque es extensivo también en realidad al Parlamento de Canarias y al Congreso, las fuerzas que están en la oposición hasta ahora no han apoyado, tal vez porque no les convenía que quien impulsara fuera pues otra fuerza política que no fueran ellos, y los que están en el gobierno, pues en el gobierno insular ahora actualmente, pues bueno, nosotros tenemos firmado un pacto de gobierno con el Partido Socialista, un pacto estable que funciona muy bien. Debo decirlo, además es muy fácil gobernar con ellos por el talante, al menos de las personas que gobiernan en el Cabildo de Tenerife. Pero ellos a su vez tienen firmado un acuerdo con Podemos, un acuerdo de apoyo en la legislatura, y nosotros en relación al contenido de ese acuerdo no tenemos nada que ver, no, ni influimos ni estamos obligados por ese acuerdo. Y en ese acuerdo, pues al parecer ellos han acordado por demanda de Podemos que el tema del Tren del Sur no se podía tocar, no se podía impulsar. Bien, a mí me parece bien, yo los acuerdos a los que llegan otras fuerzas pues los respeto, como no puede ser de otra manera. Pero ese acuerdo a nosotros, a Ciudadanos, no nos obliga. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros presentamos una moción al Pleno del Cabildo para impulsar el tren e instar al gobierno de España a que se declare como infraestructura ferroviaria de interés general, ocurre que podemos, bueno, de forma, yo no comparto con amenazas de romper ese pacto y de dejar de prestar ese apoyo, obliga a una fuerza con la que no tiene ningún pacto a retirar esa moción con esa coacción. Es decir, no es una actitud democrática, porque tú puedes, digamos, amenazar con quien tú tienes un pacto con dejar de prestarle apoyo si rompe ese pacto. Lo que no tiene sentido es que tú amenaces a ese partido con el que tienes un pacto a que, si no fuerza a que otro partido ajeno a ese pacto impulsa y saca adelante una moción, se rompa ese pacto. Al final la realidad es que esto no es más que un pulso político, y desde luego, como el interés de Tenerife está por encima de todo y lo que está en juego son proyectos muy importantes para la isla de Tenerife, y yo hablo por lo menos de los que yo conozco personalmente, que son los que tengo en marcha, como puede ser el proyecto Ponos de empleo joven. Pues como hay determinados proyectos que todavía tienen comprometida su financiación con los remanentes de tesorería que se aprobarán próximamente, no podemos poner esos proyectos en marcha para sacar músculo, para ser los protagonistas del impulso al tren. Y entonces, bueno, lo que decide Enrique Arriaga con responsabilidad es, bueno, tragarse ese sapo por Tenerife y retirar esta moción, que simplemente es una moción, es decir, no es el proyecto en sí. Y lo que hacemos es, bueno, pues muy bien, vamos a seguir impulsando el tren en otras instancias donde no pueden someternos a esta coacción, que son el Parlamento de Canarias y el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de que en el Cabildo también se sigue impulsando, pero se va a hacer de otra manera, de una forma, pues bueno, más dialogada y en la que podemos tener que retratarse. Yo sigo sin entender los argumentos para el no en Tenerife y el sí en Gran Canaria, porque es que si los argumentos son, es que mis círculos aquí han votado que sí y allí han votado que no, no se entiende que los argumentos que luego dan sean los que creen es un consumo de territorio, es un... no recuerdo ahora los calificativos, porque es que esos calificativos son aplicables a Gran Canaria. Hablan de que los trenes están muy bien en el territorio continental, pero claro, estos son islas, aquí no tiene sentido. Pero es que todos esos argumentos son aplicables a Gran Canaria, y en Gran Canaria no tienen cabida. En Gran Canaria se ha aprobado por unanimidad en el Cabildo, incluidos los votos de Podemos. Luego, las características que ellos dicen que tiene el tren, tan nefastas para Tenerife, resulta que en Gran Canaria no las tienen.
Bueno, pues acabando con el tren que nos va a acompañar durante mucho tiempo, ¿cabe la posibilidad, y yo creo que la respuesta va a ser sí, que a pesar de no tener la unanimidad del apoyo de los consejeros del Cabildo de Tenerife, la obra sea una realidad porque se salte la institución al Cabildo de Tenerife y sea aprobada o bien por el Parlamento de Canarias o sea impulsada por el Gobierno de España o por el Estado español, y que el Cabildo de Tenerife haya dicho que no y al final sea que sí?
Bueno, yo espero que sí. Desde luego el Gobierno de Canarias ya ha manifestado su apoyo ayer.
Torres lo dijo ayer. El presidente lo dijo ayer claramente. Exacto, que le considera una infraestructura necesaria.
Exacto. Yo desde luego lo que entiendo es que, mira, yo soy del sur y aquí, como en el resto de la isla, la circulación está totalmente congestionada porque no se ha hecho nada prácticamente en los últimos 20 años. Yo no recuerdo, de verdad, la última gran obra de carreteras de infraestructuras viarias en la isla, pues yo creo que fue el tercer carril de la autopista del sur, en la ampliación que fue hace décadas. Por lo tanto, no podemos seguir así, porque es que esto va a ir a más día a día. No hay infraestructuras para tanta población, para tantos vehículos. Y no solo es por la calidad de vida de los habitantes de la isla, es que puede llegar a afectar seriamente al turismo, que es el motor económico aquí en el sur y en toda la isla. Porque lo que no puede ser lógico es que los turistas estén permanentemente metidos en colas, en atascos. No puede ser que un turista tenga que calcular desde las Américas para llegar al aeropuerto Reina Sofía, salir por lo menos con 2 horitas de antelación, porque no sabes lo que puedes tardar. Yo he salido de Adeje, y de Adeje en estas filas con tráfico normal fluido son escasos 10, 15 minutos. Y llegaba a tardar una hora y media, porque he ido en primera o en segunda, con suerte, hasta las chafiras. Y eso es diario. Se aflojó con la pandemia, pero es que ahora ha vuelto porque en cuanto volvemos un poco a la normalidad, la congestión es automática. Entonces, yo espero que simplemente por el hecho de que un partido como Podemos se enroque con respecto al Tren del Sur, con el mero argumento de que sus círculos han votado que no, porque los argumentos reales no son que no sea positivo para la isla, entiendo que no puede frenar el futuro de la isla, el futuro y el desarrollo. Además, es una oportunidad en la que estamos, en la que es posible y tenemos ese proyecto de alcance de la mano a través de la financiación tanto nacional como europea, porque no debemos olvidar que nosotros, por sí solo el Cabildo, no puede hacer esa infraestructura porque es prohibitivo, es extremadamente caro. Entonces, si no tenemos el respaldo de infraestructuras o de planes de infraestructuras nacionales y europeas, no podremos hacerlo. Y aunque suene muy redundante el símil, este tren pasa ahora y no sabemos cuándo va a volver a pasar. Si lo perdemos, lo perdemos, y al final veremos el tren de Gran Canaria y nosotros seguiremos metidos en un atasco.
¿El tren de Gran Canaria se va a financiar con fondos Next Generation o fondos estatales ya consolidados, o aportación del Cabildo, del Gobierno Autónomo? ¿Sabes cuál es el fondo de la financiación? ¿De dónde viene el dinerito?
No lo sé porque...
Pero van a concursar a los Next Generation, ¿no? ¿Van a presentar el proyecto para que sean...
No sé exactamente si son los fondos de Next Generation, pero hay unos fondos europeos para infraestructuras de transporte de movilidad sostenible, que son fondos finalistas y son para impulsar pues redes ferroviarias modernas, que son por los que está apostando. De hecho, se está apostando en toda Europa.
Y es donde cabe el Tren del Sur. Es donde el proyecto de Tenerife, no hay otro proyecto sostenible de movilidad que no sea el Tren del Sur, que además está en proceso, es decir, la documentación de la que se dispone está. Están igual, ¿no? La de Gran Canaria, la misma posición.
Los trenes de Gran Canaria y de Tenerife son proyectos que pueden aspirar perfectamente a esa financiación, y es por lo que se lucha. Pero no tienen que ser necesariamente esos fondos, porque pueden ser combinados con fondos del Gobierno de España, o sea, con financiación de varias entidades del Gobierno de Canarias, Gobierno de España, Unión Europea. Lo importante es que si vienen esos fondos, pues bueno, ya tenemos garantizado que no se va a ver afectado pues el presupuesto del Cabildo, incluso presupuesto del Gobierno de Canarias para otras áreas que también evidentemente son importantísimas. Entonces, ahora lo que toca es ir dando pasos. El paso este que se había dado en Cabildo y que bueno, que ahora se quiere impulsar a través del Parlamento de Canarias y el Congreso, era un paso administrativo, o sea, una pequeña parte del papeleo necesario, que es la declaración del proyecto del Tren del Sur y del Tren de Gran Canaria como infraestructura ferroviaria de interés nacional. Y bueno, eso no tiene que hacerse ahora, no es urgente. Se puede hacer ahora, dentro de un mes, dentro de 3 meses, pero mejor ahora que dentro de 3 días. O sea, ¿por qué vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? El impulso de los proyectos tiene que ser ágil y bueno, a veces la política, por desgracia, lo dificulta y en vez de ser una solución, se convierte en un problema para el avance de esos proyectos.
Oye.
Y es lo que no podemos permitir, ¿no?
Oye, pues ayer hablábamos de la posición de otros partidos que están en el pleno del Cabildo, y eso lo vamos a dejar para más adelante, porque yo no quería dejar pasar hoy el hablar de un nuevo proyecto que la Dirección Insular de Educación y Juventud va a poner en funcionamiento, a punto está de ponerlo en funcionamiento, y aunque vengas por aquí un día a explicárnoslo en profundidad, la presentación te toca hoy hacerla, y cuéntanos de qué se trata el proyecto Pombo. Isa, ¿se te ha ido?
Sinceramente, no, estoy aquí.
Ah, ok.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
Ahora sí. Mira, efectivamente yo estoy encantada de ir próximamente a contarles con detalle en qué consiste este proyecto, aunque ya empieza a conocerse, es el proyecto PONO, de orientación y primera oportunidad de empleo para jóvenes. Los jóvenes de Tenerife, y como los jóvenes de Canarias y de España, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta es a la dificultad para acceder al mercado laboral. Si el paro juvenil es un problema estructural de nuestro territorio muy severo y que va a tener consecuencias ya de forma inmediata, pero también a medio y a largo plazo. Entonces, hay que atajarlo como sea, y este proyecto obedece a esa necesidad. El proyecto consiste en un servicio de orientación y luego para realizar una serie de itinerarios de inserción laboral, itinerarios que son totalmente personalizados, es decir, que se analizará la situación de cada joven y se le, digamos, perfeccionará o se le pulirá para acceder al mercado de trabajo, bien sea completando su formación si es necesario, preparándolo para entrevistas, son una serie de pasos o una serie de escalones en una escalera en la que cada joven se situará en un escalón más arriba o más abajo, según su situación formativa, personal y demás. Y eso a lo que se aspira es que concluya con una beca de inserción laboral financiada por el Cabildo, a través de la cual ese joven pues hará unas prácticas no laborales remuneradas en una empresa privada de su ámbito geográfico, sea municipal o comarcal, donde será formado y donde debe aspirar luego a ser contratado, es decir, a demostrar su valía dentro de la empresa para finalmente ser contratado. Y si no, en todo caso, ya contará con una experiencia laboral que podrá acreditar, porque en todo caso esa experiencia será luego acreditada por la empresa en una carta de recomendación. Con lo cual, en todo caso, estos jóvenes podrán contar en su currículum con algo a lo que también tienen muy difícil acceso, que es a demostrar experiencia laboral. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, que es romper el círculo vicioso en el que se ven atrapados los jóvenes que consiste, como a todos les sonará muy familiar, en que si no tengo experiencia laboral, nadie me da una oportunidad, pero es que si nadie me da una oportunidad, no logro tener experiencia laboral. Así que en eso incide el proyecto PONOS y nos encontramos en 5 sedes a lo largo de la isla de Tenerife. En el norte de la sede se encuentra en la Casa de la Parra, en el municipio de Los Realejos, pero es un equipo itinerante que puede desplazarse de PONOS a cualquier punto de la isla, es decir, puede prestar servicio a grupos de jóvenes allí en la sede de PONOS, pero también se puede desplazar a Garachico, a La Guancha, a Puerto de la Cruz, allí donde haya un grupo de jóvenes inscritos que demanden este asesoramiento, ahí se puede desplazar el equipo. Y lo único que hay que hacer para participar en el proyecto, tanto como joven demandante de su primera oportunidad de empleo, como empresa que quiera colaborar, es inscribirse en la página www.consiguecurrocompono.com. Es simplemente inscribirse. Además, inscribirse es dar sus datos de contacto, nombre y correo electrónico, punto. Y a partir de ahí, los equipos se ponen en contacto con ellos.
Tanto empresas como jóvenes. Tanto empresas que quieran acogerse al proyecto,
sí,
como jóvenes.
Es muy fácil porque al entrar en la página web, consiguecurrocompono.com, se verá fácilmente que hay dos formas de inscribirse. Y una es inscríbete y otra es inscríbete como empresa. Entonces, como son dos opciones muy llamativas y muy sencillas, no hay posibilidad de equivocación. Y si me lo permites, me gustaría decir y hacer un llamamiento a todas las empresas del norte que este es un proyecto que apuesta por el futuro de nuestra isla, de nuestros jóvenes, y que quedan invitados a participar en él, porque además en este proyecto lo único que van a encontrar son beneficios, porque lo que van es a conseguir que un joven preparado y especialmente seleccionado para el puesto que ellos ofrecen sea, digamos, atraído a su empresa de la mano del equipo de Ponos del Cabildo, donde sin ningún coste para la empresa ese joven va a estar 6 meses trabajando, con el único compromiso doble de formar al joven para ese puesto de trabajo y luego, si finalmente no lo contratase, acreditar su experiencia laboral y sus capacidades y sus cualidades.
Pues un proyecto muy atractivo, Isa. Entonces, un proyecto...
En la mayoría de casos serán contratados, porque cuando una empresa invierte 6 meses en formar a una persona y siempre que esa persona demuestre su compromiso y su valía, no tiene sentido volver a partir de cero. Lo bueno es que esta oportunidad para la empresa supone un coste de cero y un riesgo y un compromiso a nivel de obligaciones legales cero, más allá de lo que acabo de decir, la obligación de formarlo y de acreditar luego su experiencia.
Pues Isa, un proyecto súper mega atractivo que espero que sea un éxito para la población de Tenerife y para el Cabildo de Tenerife como parte de esa administración tan importante. Y aquí estamos en Gente Radio para echar una mano en todo lo que sean proyectos de empleo, de empleabilidad, de futuro, de juventud.
Muchas gracias, Diego. Y si quieres un día puedo ir a contar.
Cuando tú quieras. La semana que viene abierto tiene las puertas.
Si quieres podemos ir acompañados de alguno de los jóvenes que ya están participando y que puedan contar de primera mano
tu disposición
para animarlos a inscribirse, su experiencia, cómo está haciendo y en fin, que debemos poner todos medios de comunicación, en este caso que te agradezco muchísimo que nos ayudes a difundir la existencia de este proyecto, tanto los jóvenes apuntándose y apostando por sí mismos como todas las empresas de la isla, apostar por nuestro futuro y por nuestro presente, que pasa por toda esa población joven que está deseosa de entrar en el mercado laboral y de poner todo su potencial al servicio del desarrollo de nuestra isla.
Pues cerramos un día la semana que viene y tenemos un ratito de radio con esos jóvenes que están usando este proyecto para acceder al mercado laboral, que seguro que pasaremos un buen rato aquí. Isa, hasta muy prontito, no te digo hasta la semana que viene, pero seguramente nos volveremos a ver la semana que viene.
Muy pronto, seguro. Pues nada, feliz semana a todos y nada, hablamos muy pronto y les contaré un montón de cosas.
Un abrazo.
Gracias, bien, un abrazo.
Chaito. Pues ya nos hemos comido una hora de actualidad, una hora de repaso, una hora de compañía grata, espero, para todos los oyentes de Gente Radio. Y ahora mismo es el momento de saludar a nuestro analista de los jueves, que a veces fallamos porque las comunicaciones y los coches no son del todo compatibles, pero hoy sí tenemos al otro lado de la línea telefónica a José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, y echando de menos. Ayer, la semana pasada, tenía apuntada en la escaleta, Figueroa, reforma laboral. Sí. Del jueves pasado al jueves este, qué diferencia lo que puede decirse de ese mismo tema, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido un espectáculo un poco dantesco, pero es lo que hay en España, ¿no? Tenemos un modelo político de enfrentamiento puro y duro, de guerra de guerrillas, algo muy español, por otro lado, ¿no?
Uh-huh. Y bandoleros, ¿no? Somos bandoleros de la política.
Un poco bandolerismo, sí, sí. Realmente lo que se buscaba y lo que yo creo que se ha conseguido, por una vía no muy buena, pero se ha conseguido a fin de cuentas, es consolidar una reforma laboral que sea capaz de sacarnos, o sea, un primer paso para sacarnos de una situación muy lamentable al que nos han llevado las reformas laborales anteriores, que fueron a costa de los trabajadores en su totalidad, ¿no? En este momento lo que se pretende, yo creo que es muy bien atinado por parte de la ministra y por parte del gobierno, que ha comprometido con Bruselas además este asunto, es decir, es un asunto que trasciende la frontera española, es decir, Bruselas, la Comisión Europea ha advertido en muchas ocasiones a España que los niveles de precariedad eran insoportables, insostenibles para las nuevas generaciones, sobre todo para los jóvenes, y que había que tomar medidas al respecto, ¿no? Se ha acordado una medida, además cumpliendo ese requisito que plantea Bruselas de que sea con acuerdo de las partes, de acuerdo de empresas y sindicatos, se ha conseguido con dificultades en tanto en los sindicatos, porque no todos los sindicatos están de acuerdo con la reforma, como en el mundo empresarial, porque tampoco todos los sectores empresariales estaban de acuerdo, pero se ha conseguido un pacto de mínimos para empezar a escalar una nueva manera de enfocar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? Y esto es fundamental, es muy importante que las personas tengan un contrato fijo y si rinden en el trabajo, pues no tengan miedo al despido, porque la competitividad de la empresa pueda tener una continuidad en el tiempo. Y eso va a permitir que la empresa funcione y también va a permitir que las personas, los jóvenes, se independicen de sus familias, puedan tener un alquiler, puedan tener una hipoteca, puedan tener un desarrollo de sus vidas autónomo, ¿no? Si esto no lo conseguimos, un equilibrio entre la empresa y el trabajo, el bienestar social no nace, no se desarrolla, no se despliega como debe, ¿no? En un país como el nuestro, que está en una entidad como la Unión Europea, ¿no? Y esto lo ha advertido la Unión Europea en muchas ocasiones y por fin hemos empezado a caminar en esa dirección, fíjate, como condición sine qua non para recibir fondos europeos.
Eso es clave. Ese tema es clave. La gente no lo entiende, que la reforma laboral está de acuerdo a Europa y que nos ha permitido que ya nos hayan llegado. Dentro de plazo insospechado, porque somos los primeros países europeos que estamos recibiendo liquidez, dinero ya efectivo para invertir. La gente no se entera de que esta reforma laboral estaba en la línea de lo que Europa nos exigía. Yo lo flipo.
O sea, Europa lo que busca es la mayor cohesión social del proyecto europeo, ¿no? La mayor afectación, es decir, que todos queramos pertenecer a este proyecto común único en el mundo, que es un acuerdo transnacional de 27 países que pretenden crear la mejor sociedad posible en el mundo, ¿no? Y esto que pretendemos, o que pretende Europa y que pretenden todos los líderes que han sido líderes con una visión europea, se consigue tirando de cada país, que cada país cumpla unos compromisos en la dirección de la cohesión europea, de mayor igualdad en relación a unos países y otros. Y nosotros tenemos que aspirar a tener, en términos de igualdad y de competitividad y de desarrollo empresarial, los mismos estándares que Alemania o que Suecia o que Dinamarca. Y para conseguir esto, la Unión Europea, con una mirada global, nos va exigiendo a cada país que vayamos en esa dirección. Y en esa dirección están todos los países europeos, en modelos de cohesión social, donde los trabajadores alcancen una media del 60%, el salario mínimo tiene que alcanzar en los próximos años el 60% del salario medio de España. ¿Por qué? Porque esa es una forma de que los trabajadores que menos ganan intenten ganar capacidad de compra e intenten estabilizar sus vidas con dignidad. Esto es lo que se pretende con estas medidas.
Ahora vamos al salario mínimo. ¿Te parece ya que el acuerdo que se ha llegado entre el gobierno y los sindicatos va a estar aceptado finalmente por la parte empresarial, o la parte empresarial se va a poner zorruca y no va a aceptar eso que acabas de comentar, que estos 1.000 euros que se han conseguido con efecto retroactivo a enero del 2022 no es el final de la adaptación del salario mínimo, sino que tiene como objetivo en el 2023 llegar a los 1.063, coincidiendo con el 60% del salario medio español, que es el objetivo real de este gobierno. ¿Tú crees que la COE va a hacer movilizaciones o va a intentar torpedear este camino que empezamos el año pasado para llegar a esos 1.063?
Vamos a ver, la COE, la dirección de la COE tiene también sus problemas internos, ¿no? Es decir, muchos sectores empresariales se alinean con la derecha española. Y en ese alineamiento, el presidente actual de la COE, que es un individuo bastante comprensivo y bastante moderno, pues ha arriesgado la firma de la reforma laboral sin unanimidad en su organización, pero pedirle más me parece muy difícil. Pedirle más es muy difícil, y porque además lo que el salario mínimo no depende en este caso del acuerdo entre partes. ¿Por qué? Porque la reforma laboral sí exigía un acuerdo entre partes, porque realmente tocaba la fibra sensible de las relaciones laborales. Básicamente el tema de la ultraactividad, es decir, que un convenio no decae hasta que se apruebe uno nuevo. No como pasaba ahora, que si un convenio decaía te ibas al Estatuto Básico de los Trabajadores. Eso ha sido muy importante, ¿no? El que la COE aceptase esa reforma, que es una contrarreforma de lo que había hecho el Partido Popular,
¿no? Y generaba mucha precariedad en el empleo, eso, José Luis. Esa parte de no tener convenio y el decaimiento, ir a un marco muchísimo menos protector del trabajador, había generado un empleo muy débil, ¿eh?
Claro,
una precariedad muy grande en el empleo.
solo por eso valía la pena la reforma laboral, solo por esa causa. Hay otras cuestiones como los modelos de contrato, etcétera. Pero ese asunto era clave en la reforma. Entonces, para esa reforma necesitábamos a la COE. Ahora, para subir el salario mínimo, pues vamos a tener a la COE con manifestaciones en contra, pero ellos saben, porque en este momento el conocimiento que hay, la ciencia que hay, en la ciencia económica me refiero, pues ha estudiado con detenimiento este problema, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que cuando hay un desarrollo económico potente, es decir, cuando estamos en el ciclo álgido de la economía, el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo, que es el argumento que están dando algunos líderes empresariales. Y esto se ha demostrado pues con distintos estudios, etcétera. Y es lógico, cuando hay demanda, las empresas no les importa pagar más. Es más, en este momento las empresas tienen serias dificultades para conseguir trabajadores. ¿Por qué? Porque tú requieres un trabajador con una formación. Y si no la tienes, si no tienes a esa persona formada, que no va a estar parado esperando en su casa que tú le llames, pues tendrás que pagar más. Hoy estaba oyendo ayer una noticia en Baleares, ¿no? Pues para que tú puedas conseguir un trabajador en Ibiza, no solo le tienes que pagar el salario, tienes que pagarle la casa, porque no hay vivienda. Así que en cada territorio hay unos requerimientos, unas demandas concretas del mundo empresarial que hacen que tú pagues más porque no tienes la oferta ajustada a la demanda, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo en el desarrollo en Canarias de las tecnologías limpias, de todo el tema de renovables, tenemos un déficit estructural de personas formadas enorme, de miles de puestos de trabajo. ¿Y qué ocurre? Que hemos pedido a la Consejería de Educación que tiene que formar a esas personas, pero formarlas para que sean competitivas, para que las empresas puedan ganar dinero. En un proyecto reciente en el que he participado, han tenido que traer ingenieros canarios que estaban trabajando en Francia, porque no había ingenieros canarios que fueran capaces de tener el conocimiento preciso para el proyecto que se estaba trabajando, ¿no? Es decir, que estamos intentando, con la reforma laboral, mejorar esa protección del trabajador para que el trabajador pueda insertarse en la empresa y hacer que la empresa sea más competitiva a largo plazo. Un problema que tienen las empresas es que si tú cambias mucho de personal, pues las formas de trabajo no se ajustan. Es decir, tú a una persona tardas en formarla 6 meses, 1 año. Y claro, no quieres que al año se te vaya. Entonces lo que quieres es que esa persona siga en tu empresa y se desarrolle personalmente en tu empresa para que la empresa prospere y el trabajador prospere. Esto es lo que han hecho toda la vida miles de pequeñas empresas que todos conocemos, ¿no? El bar que fija un camarero y que sabe que con ese camarero puede tirar para adelante porque genera confianza, pero por eso le incentiva, porque genera más productividad, etcétera, etcétera. Esa cadena de valor que da las empresas y el trabajo y que hacen posible el desarrollo de la vida como la tenemos concebida en nuestra comunidad o en nuestro país, en nuestro entorno europeo, ¿no? Y esto es lo que se busca. Evidentemente, el salario mínimo es un problema para algunas empresas y genera algunos problemas, pero se tienen que ajustar a ese problema. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente cobre como mínimo 1.000 euros. Yo no sé si tú recuerdas cuándo empezó esto del mileurismo. Fue exactamente hace 17 años.
Te iba a decir que yo creo que ya vamos para 20 años de los 1.000 euristas.
Sí, hace 17 años.
Y hay mucha gente en este país que no llega a 1.000 euros al mes. Mucha gente.
Eso es terrible, ¿no? Entonces necesitamos que esto evolucione y que, hombre, no estamos pensando que las empresas se arruinen en absoluto. Lo que estamos buscando es que las empresas entiendan el factor de competitividad que significa una persona contenta en su puesto de trabajo, capaz de desarrollar su vida normalmente, porque si no lo está, acabará mal esa empresa.
Es fundamental acabar con la pobreza laboral. Es decir, una persona que se levanta temprano o tarde, pero que dedica 8 o 9 horas de su vida a trabajar y que al final del mes, en la última semana, no tiene para llenar la nevera, eso hay que erradicarlo, sea como sea. No se puede tener pobreza laboral en un país normal.
Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo y creo que esa es la dirección tanto de la reforma laboral como del incremento del salario mínimo hasta el salario medio que se hará en los próximos 2 años. Por eso yo creo que ha sido un éxito de este gobierno, de la ministra de Trabajo especialmente y de la ministra de Economía, que también ha tutelado este proceso porque es la conexión, digamos, con Bruselas, y creo que esto hay que reconocérselo.
Pues sí, los defectos hay que ponerlos encima de la mesa, pero los aciertos también, y yo creo que esta dirección es la correcta. Otra cosa es que la economía de este país lo aproveche y se reactive. Una última cosita que quería saber tu opinión, porque me la puedo imaginar, pero quiero saberla de tu propia voz. ¿Qué te parece la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la reacción que está habiendo en el Ayuntamiento de Santa Cruz con el levantamiento del pleito insular, que en Santa Cruz se van a demoler muchos monumentos y en Las Palmas no hay? También habría que explicarle a los oyentes que cuando se fabricaron los monumentos a Franco, Santa Cruz de Tenerife tenía un potencial muchísimo muy superior al que tenía Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual la capitalidad de Canaria estaba aquí y la concentración de del poder del Estado estaba aquí más que allí, con lo cual es lógico que haya más monumentos aquí que allí. ¿Cuál es tu opinión?
Hombre, yo creo que hay que entender que estos monumentos son monumentos a asesinos, monumentos a traidores de la patria. Estos señores que se han homenajeado en el franquismo no son nacionales, como se suele decir, no es el bando nacional, es el bando de los traidores, el bando de los que acabaron con la democracia del año 36, el bando de los asesinos. Entonces, ese bando, una sociedad civilizada no puede tener un homenaje permanente a ese bando. No lo debe tener, porque damos malas señales a la sociedad. Lo que tiene que tener esta sociedad en los libros, tienen que estar estos señores estudiados y explicitados lo que hicieron y lo que no hicieron, pero en las calles lo que tiene que haber es un homenaje a la convivencia, un homenaje a las personas que fueron capaces de generar convivencia, porque eso es la ciudad. La política es el arte de convivir en la ciudad. Y para convivir en la ciudad tenemos que homenajear, tenemos que destacar aquellas personas y aquellos valores que han construido lo mejor de nosotros mismos, no lo peor de nosotros mismos. Por eso cualquier homenaje al franquismo debe ser en las calles, erradicado y colocado en los libros de texto me refiero, en los libros que ayudan a las personas a entender el pasado, colocado debidamente en los libros. Y eso este país todavía le está costando un poco. Y lo vemos también en otro tema, como es el problema de la pederastia en la iglesia, ¿no? Vemos cómo hay.
Pero ahí estamos de acuerdo, española. Todo el Parlamento Canario está completamente de acuerdo. Ahí han condenado al obispo de La Laguna, al señor que es tan homófobo y tan raro, yo no voy a calificarlo más. Pero el Parlamento Canario tiene unanimidad en el posicionamiento.
Sí, lo que pasa es que a nivel nacional se está produciendo una situación donde el otro día una señora, la presidenta de Madrid,
hablaba a nivel nacional es diferente.
Sí, hablaba en contra del criterio del Papa. Yo a los católicos les digo, oiga, mire, es que el Papa sigue siendo la voz de Dios en la Iglesia. De Dios en la Iglesia.
Si rezan el credo todos los domingos cuando van a misa y fiestas de guardar, deberían de saber cuál es su doctrina.
Saber eso, ¿no? Saber eso. Yo solo apelo a que hagan caso al Papa. Lo que pasa es que el Opus Dei en España es tan poderoso, está tan metido en el Partido Popular, desgraciadamente, y en Vox, que el Opus siempre ha estado en contra del Papa, el Papa que fuere.
Y más un jesuita,
¿no? Si España se explica mucho en el enfrentamiento entre el Opus, los jesuitas y los dominicos. Casi toda la historia de España y la historia de los enfrentamientos se puede explicar porque esas órdenes estuvieron detrás de muchos de los conflictos. Solo hay que ver en el asunto anterior que hablaba de los símbolos franquistas, el papel que jugó el Opus. Que,
importante.
Algunas de las calles de Tenerife están dedicadas al obispo que le salvaba, que confesaba a los asesinos y que le decía a los asesinos que siguieran matando. Claro, es que ese modelo de iglesia también ha sido pernicioso en nuestro país desde tiempos bastante inmemoriales, ¿no? Es decir, el retraso de España respecto a Europa se puede explicar bastante bien por el retraso de la iglesia española en adaptarse a la modernidad.
Y José Luis,
y ahora estamos viendo lo mismo.
¿Tú crees que esta aplicación de la Ley de Memoria Histórica en los términos que se está aplicando y esta apertura de juicio a la Iglesia en su concepto, que realmente ha hecho cosas buenas y cosas muy malas en la historia de España, sirve para avanzar en la unidad, en la cohesión, en la tolerancia de que tanto se necesita en este futuro de España? ¿O más bien abre heridas?
No, vamos a ver. Las personas que yo conozco, católicas y personas de bien, quieren que se aclare cualquier cuestión de abusos en la Iglesia Católica. No soportan que este asunto siga oscurecido.
Manchando su fe, manchando su Iglesia, manchando su religión.
Es que esto es lo que ha planteado el Papa. El Papa lo que ha dicho es que no hay lugar en la Iglesia para personas que oculten el daño que se ha hecho a niños y a víctimas de todo tipo en la Iglesia. Es decir, esto no lo perdona el Papa. Y como no lo perdona el Papa, lo que tenemos que hacer es decirle a los señores que de puño en pecho que están diciendo que esto es un ataque contra la Iglesia, que escuchen al Papa. El Papa lo que está diciendo es que la Iglesia no puede acoger a los victimarios de los niños de ningún lugar del mundo. No los puede acoger, no puede perdonar eso, tiene que juzgarlo. Y tiene que juzgarlo con luz y taquígrafo. Por eso, la decisión que ha tomado el gobierno de llevar esto, no por la vía parlamentaria, sino por la vía de una comisión independiente, donde esté la Iglesia.
Yo lo aplaudo, esa decisión fundamental. Me parece perfecto. La comisión del defensor del pueblo participando las víctimas, pero también los responsables para que tomen medidas y que no vuelva a pasar.
Efectivamente. Yo creo que eso es lo más adecuado. Yo creo que ahí Pedro Sánchez ha tenido un pacto con los arzobispos más progresistas de la curia española.
A don Bernardo no lo van a meter ahí, ya te lo digo yo.
No, seguramente no. Pero lo que queremos es reivindicar realmente una Iglesia sana, una Iglesia transparente. Necesitamos que las personas de bien, que creen en Dios, que creen en este Dios o en cualquier Dios, en cualquier religión, sean capaces de ver la necesidad de una transparencia total y de que esa estructura institucional no pueda acoger a ninguna persona que le haya hecho daño a ningún niño. Eso no lo podemos permitir.
Es una realidad. De todas maneras, lo cortés no quita lo valiente, la comisión parlamentaria tampoco estaría mal y, sobre todo, yo no estoy muy de acuerdo con las cosas que dice a veces Ayuso, a veces sí, como siempre, ¿no? No todo blanco, todo es negro. Pero también hay una cosa que a mí me preocupa y que me viene a la mente porque unas declaraciones que hizo Ayuso, pero no las voy a comprar en su totalidad, te las voy a proponer en parcial. ¿Tú crees que solamente la Iglesia ha cometido abusos con menores o también habría que poner el foco en algunas instituciones más laicas, como pueden ser algunas comunidades autónomas, algunas consejerías de asuntos sociales, que no han puesto realmente la cautela suficiente para evitar que haya trata de prostitución en menores, de menores protegidas por las administraciones públicas? ¿Habría que también poner el foco ahí? ¿Habría que investigar también ahí?
Son cosas distintas, porque en la gestión de la administración pública hay justicia, hay denuncias, está la policía. Es decir, el mecanismo del Estado está actuando. En este momento hay más de 800 niñas con protección policial en España por este tipo de problemas, más de 800 niñas. Este problema tiene un camino resuelto o que puede resolverse. No se pueden confundir las cosas, que es lo que hace la señora Ayuso. Es como un calamar. Cada vez que hay un problema que no le gusta, echa tinta. No, señora, es que esto es distinto. Aquí de lo que estamos hablando es de miles de niños y niñas que han sido abusados por una estructura eclesiástica que desconocemos en España, pero sabemos que en Francia hubo más de 300.000 casos. Y que en España se han detectado 14.000, pero es que sí, en Francia hubo 300.000, en España puede haber una cantidad similar, porque tenemos poblaciones similares y los curas franceses no son peores que los españoles. Problema distinto, que es una estructura institucional que ha acogido a señores que son pederastas.
Y los ha protegido, y José Luis, y no nos olvidemos que los ha protegido.
Los ha protegido, claro. Entonces, es muy distinto. Entonces, no se pueden confundir las cosas. Esta señora lo que hace con una sinvergüencería lamentable, porque esto es de sinvergüenza, es decir, confundir lo que son las administraciones públicas, que tienen el campo abierto para la investigación en los parlamentos, etcétera, con un problema absolutamente distinto, que es cómo ha acogido a los pederastas una estructura institucional. Entonces, este asunto no se puede resolver de esa manera, confundiendo las cosas. Una cosa es la comisión que hay que hacer para los abusos en la Iglesia, porque la Iglesia ha tenido jurisdicción. Si la Iglesia ha tenido jurisdicción sobre estos curas.
Sí, además como los militares, es decir, que casi no se podían ni juzgar las acciones.
Efectivamente. Entonces, los secretos que están en esa estructura se tienen que airear. Se tienen que airear y se tienen que dar a conocer. ¿Por qué? Para poder sanar el dolor de las víctimas. Para poder hacer viable que las personas que sufrieron esos abusos salgan adelante, tengan alguna satisfacción. Y hay que hacerlo a la medida de las víctimas, no a la medida de la estructura. En las víctimas que hay en los servicios públicos, los jueces resolverán con luz y taquígrafo, con la protección de vida. En el problema de la pederastia en la Iglesia hay que conseguir lo mismo, pero para eso hay que torcer la estructura eclesiástica y buscar la manera de que esa estructura eclesiástica sea transparente, como pide el Papa.
Está claro. Y ya creo además que con anterioridad en este país se ha hecho una labor muy importante en todo lo que ya aquello de los niños vendidos en la última etapa del franquismo e incluso en época democrática. Creo que vino muy bien a esta sociedad, aunque hubo una crispación durante unos años, y se ayudó a muchísimas personas a encontrar sus orígenes, ¿no? Con lo cual,
claro,
yo creo que vamos por buen camino, siempre y cuando no levantemos las llagas, no intentemos hacer revanchismo, no intentemos fracturar la sociedad. Oye, yo creo que hay una unanimidad en lo que acabas de exponer, José Luis, unanimidad, yo creo que mayoritaria, igual que en el Parlamento de Canarias para condenar las declaraciones de don Bernardo. Yo creo que la sociedad española tiene muy claro que esto es importante para dar un paso firme hacia una mejor sociedad, así que no crispen el ambiente, que vamos a intentar llegar a consensos, que los hay y fácilmente llegables.
Al final, en las calles, ni asesinos ni pederastas.
Por supuesto que no, ni violadores.
Y transparencia para que haya una sociedad democrática más sana.
Oye, y rápidamente, porque el tema a mí me gustaría saber tu opinión. No sé, imagino que sí, que habrás oído la noticia de la chica de 17 años que ha muerto en Todana, Murcia, a manos de un chico de 19, simplemente por el hecho de que la chica no quería. Brevemente, hay que corregir la actitud de esta sociedad con la violencia de género, pero también habrá que mejorar las leyes para que la educación evite que este tipo de cosas sucedan entre población de 17 y 19 años.
Tenemos un problema político muy serio en este país, que es Vox. Vox, en mi opinión, ha dado alas a todo esto, porque ellos niegan la violencia de género, niegan que exista una violencia hacia las mujeres específica, niegan las cifras de asesinatos de mujeres. Cuando un partido político niega eso, le da voz, Vox da voz, da pensamiento, da estructura social a estos asesinos. Es decir, la responsabilidad, más leyes se pueden hacer, se pueden mejorar las leyes, efectivamente, pero el problema es que tenemos una opinión pública minoritaria en manos de unos señores que están haciendo regresión de nuestra sociedad, regresión hacia el fascismo. El fascismo es una práctica por la que unas personas son capaces de apoderarse de otras. Que eso fue lo que fue el fascismo español. Por eso hay que sacarlo de las calles. Pero es que en este momento tenemos unos señores que dicen que no existe la violencia machista. Y esos señores son cómplices de esta nueva mentalidad de mucha gente joven. Estamos hablando que el 20% de los jóvenes dicen que no existe la violencia machista. El 20% de los hombres jóvenes. Esto es terrible.
¿De hombres y mujeres, José Luis? En la encuesta no distingue.
No. Básicamente de hombres. Las mujeres también, pero el problema en la estructura electoral de Vox, ellos han atacado, la estrategia de Vox es atacar nichos de mercado, porque lo...
Sí, hay una estrategia de marketing total, marketing político, total, pero marketing político.
Orientada a distintos nichos. Y esos nichos, uno de los nichos son los hombres jóvenes que ellos dicen que están perseguidos en España. No, mire, lo que están perseguidos en España es los hombres violentos que quieren... laminar los derechos de las mujeres. Eso sí está perseguido.
Y además bien perseguido, porque no, hay leyes para pararlos.
Claro, pero aquellos hombres que respetan a las personas, que respetan a las mujeres, que respetan sus derechos, que no pretenden que sean suyas, están absolutamente protegidos por la ley.
Aunque a veces se encuentren con ella y le reafirmen su postura. Es decir, que el hombre que cumple con su labor social bien cumplida y tiene su comportamiento correcto, que no tenga miedo. Que no tenga miedo, que la justicia está para lo que está. Oye, José Luis, el tema es muy interesante. Me gustaría poder debatir contigo algunas cosas que no estoy del todo de acuerdo. Pero bueno, si tú le echas la culpa solo a Vox, yo no solamente se la echo a Vox. Le incluyo en el cóctel de las culpas, pero yo creo que hay que retomar y repensar el origen del problema y atacar el problema de origen. No nos podemos quedar tan en las ramas, tan en las consecuencias. Tenemos que volver a repensar que este camino no está siendo lo suficientemente potente y no estamos acabando con la lacra del maltrato de género.
Muy bien, las discrepancias las acepto, por supuesto.
José Luis, a ver si la semana que viene podemos hablar. Un abrazo.
Venga, un saludo. Hasta ahora.
Pues llegamos al Ecuador del programa de hoy. Vamos a disfrutar de Olivia Newton-John cantando un temazo de la ELO, que fue banda sonora de una canción, de una película emblemática de los años 80. Ahí tenemos a Xanadu. Un poquito de publicidad después y enseguida volvemos. We'll be right back. Bueno, pues la intervención de mi querido amigo José Luis Figueroa ha generado debate aquí en esta casa, que estamos tres personas. Está José Reyes, como siempre, al frente de todo. Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que le hemos hecho esperar un poquito más de lo debido, pero le pido disculpas.
No pasa nada, el compañero Figueroa...
Nos ha tenido entretenidos, ¿no?
Tiene facilidad de palabra y le gusta mucho hablar.
Y además de convicción, yo a mí me gusta mucho hablar con José Luis porque es una persona que habla desde el convencimiento, ¿no? Y es una persona inteligente y tal. Pero a veces cuesta masticar lo que nos dice. A mí me llama mucho la atención que diga que el problema de la violencia de género lo ha generado Vox. Me cuesta, porque lo ha empeorado, pues... Vamos a entrar en ese debate, pero desde luego lo que está claro es que él de momento no ha gobernado, con lo cual no ha hecho leyes y si las redes sociales son capaces de condicionar el comportamiento de jóvenes, bueno, es a debate, pero desde luego es un discurso que a mí me ha sonado...
Echar la culpa de algo a un partido político, y en este caso encima que no ha gobernado, no hay razón de ser. O sea, si hay violencia ha sido porque hay una falta de educación, porque no se ha preparado también la administración en su momento, en tiempo y forma, para tener los efectivos para preverla, no se ha formado las escuelas desde pequeño y detectar desde pequeño pues ese potencial de esa persona violenta que pueda haber, y el problema que hay es eso, o sea, pero es de echarlo ya a otro partido político y encima en este caso que no ha gobernado ninguna administración en ningún lado, o sea, ya es rozar la teoría y ser muy tecnócrata.
Y además yo no creo que Vox haya intervenido en absoluto en la parrilla de la programación de un grupo de comunicación como Mediaset, que lleva años bombardeando el modelo de pareja joven como el modelo de mujeres, hombres y viceversa, de los realities que están por ahí y de los prototipos que nos están vendiendo desde hace decenas de años. Creo que Vox no ha participado ni en los contenidos, ni en la parrilla de Mediaset, ni de A3Media, ni de La 1, ni de nada. Y eso sí realmente condiciona a las nuevas generaciones qué modelo de pareja es el que tienen que seguir, ¿no? Es decir, y ahora van a poner Pasión de Gavilanes, cuidado. Vamos en mejora del prototipo de pareja emocional, ¿no? Y ese sentimiento de propiedad que tienen las personas sobre sus parejas, y algunos incluso hasta sobre sus hijos, sobre su familia, es decir, la propiedad del amigo, el sentimiento de exclusividad o conmigo contra mí, eso no lo ha generado Vox. ¿Que lo ha incrementado? Puedo entrar en el debate y estoy ya está de acuerdo, pero desde luego que la línea se ha abierto hace muchos años con otras personas al frente, yo creo que eso es evidente. Así que mal rollo si no somos capaces de reconocer. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos preocupa, que nosotros el corazón nos gusta, pero el autónomo nos preocupa. Y creo que la situación de este país actualmente, con tantas campanas al vuelo diciendo que la recuperación es un hecho y que todas estas cosas que están pasando nos van a beneficiar a los empleados, a los trabajadores y a las empresas, y que todo esto va a ser la panacea, bueno, pues... ¿Tú qué opinas? Porque mi opinión no es esa.
Bueno, a ver, tenemos unos gobernantes que primero no han bajado a pie de tierra, o sea, no saben lo que está pasando a la población realmente. Estamos hablando de gente que no está, que lo único que maneja son macrodatos, pero la economía te lo dice bien claramente. O sea, el 60% de las pymes y autónomos, estamos hablando de empresas de menos de 10 trabajadores, de España, el año 21, todavía no han recuperado los índices de facturación y del año 19, del año prepandémico. O sea, y este año todos los informes, tanto nacionales como internacionales, hablan de un año de transición, esperando que no haya ninguna nueva variante que vuelva a azotar, porque es verdad que no, octubre y noviembre las previsiones eran muy buenas y al final truncó diciembre, truncó enero y parte de febrero. Y entendemos que el 23 será un año normal, pues es verdad que ya a partir de hoy ya pues la eliminación de la mascarilla, la gripalización en cierta manera por parte de la administración
del COVID, sí. Lo ha dicho Daria,
ya a partir de ahora pues
a trabajar como pandemia, no, sino como epidemia.
Pero de ahí a decir que hay una recuperación es un auténtico disparate, o sea...
Y además la recuperación, hay gente que se atribuye que están apoyando a los autónomos. ¿En qué se está apoyando a los autónomos?
Pues vamos a ver.
O sea, ¿o a qué autónomo? Igual ellos confunden autónomo con gran empresario, no, con más, o sea, de 100.000
empresarios. Yo lo he debatido mucho con políticos del gobierno de Canarias y con otras administraciones, ¿no? Cuando hablan, y también incluso a veces con periodistas, ¿no? Algunos que de consejos más partidarios de los gobiernos actuales, ¿no? Es que las ayudas que os han dado, vamos a ver, el gobierno de Canarias, o en este caso el vicepresidente del gobierno de Canarias, esta semana sacaba pecho diciendo que habían duplicado las ayudas a COVID el año pasado, que se dieron el año pasado de las que tenían previstas inicialmente, en 3.000 y pico millones de euros. ¿Por qué? Porque sumaban los 1.144 millones de euros de las ayudas a pérdida que el gobierno central dio a la Comunidad de Canarias. Uh-huh. Pero claro, estamos dando ayudas a pérdida del año 20, 1.144 millones de euros que dio el gobierno de Canarias, que no llegan a ser ni el 10% de los 12.000 millones de las pérdidas que tuvo el tejido empresarial. Sí, claro, cuando te están diciendo que te dan...
¿El 10% de las pérdidas?
Claro, que te están dando una aspirina, y cuando tienes un cáncer y lo que hay que operar, pues sí, te puede ayudar en cierta manera, pero es que con eso no hemos llegado. Y es más, cuando nos hemos visto en su momento que... cuando ya bajamos al escalón de la micropyme y el autónomo, de empresas de 1 a 4 trabajadores, que las dos líneas que había para ellos, que era la línea 1, que era los autónomos que iban a módulos, o la línea 2-1, que era aquellas empresas de menos de 10 trabajadores, que el 50% de las partidas que habían asignadas inicialmente, que si no se utilizaban iban para las mayores, no se pudieron dar por falta de solicitudes. ¿Por qué fueron esa falta de solicitudes? Porque hacen convocatorias en las cuales excluyen a la gente que tiene deuda. Y hoy por hoy, ¿quién no tiene deuda?
Sobre todo el pequeño autónomo y claro, la pequeña empresa. O sea,
mucha gente ha tenido que
tener... Bueno, deuda con la administración, porque claro, si claro. Tú vas a un banco, te das dinero y pagas la administración, pero te endeudas con el banco, ¿y quién hace eso? Las grandes empresas. Claro,
o sea, no, y bueno, a ver, ese problema lo tenemos ahora en abril. Toda esa gente que a principio del año 21, cuando empezó el COVID... pidió aquellas ICOs inicialmente, pensando...
Hay que devolverlas.
Y pensando que iba a ser cuatro meses, porque era lo que se hablaba en su momento.
Y vamos
para 2 años. Hubo gente que cogió y pidió dinero, pensando en, bueno, esto luego iré recuperando y poco a poco. Pues bueno, hay que empezar a devolver ahora en abril.
¿Y para qué pidieron dinero además?
El problema que hay ahora es cómo devuelvo si todavía mi empresa no genera economía, no genera dinero para poder pagar los recibos.
Es importante para qué pidieron ese dinero, porque la mayoría de las empresas que pidieron dinero prestado a créditos ICO no era para transformar su empresa y generar nuevos negocios, sino para pagar los impuestos que no habían parado la administración pública. Que eso a mí me llamó mucho la atención. Digo, ¿pero no será más fácil, en vez de hacer créditos para pagar impuestos, bloquear los impuestos o demorarlos? ¿No será más fácil? Bueno, pues no. Aquí la recaudación no para.
Cosa tan absurda como el gobierno de Canarias sacó una medida para el sector hotelero del IBI.
O sea, sí.
No me acuerdo, al principio eran 80 millones, luego se bajó. Porque
pero no era cesión, sino demora, claro, ¿no?
O sea, no es más fácil... anular este año o congelar este año el IBI y que a través del consorcio no te pasen el IBI.
Sobre todo
a tener que sacar una convocatoria y una subvención, presentar papeles para ver a quién se lo dan y a ver quién se queda fuera.
Tener ocupado a funcionarios. Tener ocupado a funcionarios y personal público trabajando, o sea, en una línea que no tiene que ver.
Funcionario colapsado, que encima una administración que no ha teletrabajado porque no ha estado posicionada como tenía que estar posicionada. Es verdad que hay que digitalizar al tejido empresarial de este país, pero es que la administración está todavía muy por atrás de lo que nos habían vendido llegado el momento dado. Entonces, lo estamos viendo, ¿no? O sea, para pedir una cita previa, para que te atiendan en Seguridad Social, en Hacienda, en el SEPE, bueno, conseguir una cita en el SEPE era más difícil que te tocase un reintegro a la lotería.
O en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que yo me he quedado muerto de la risa, o en un centro de salud que es increíble que esté vacío por dentro y por fuera una mogollona de gente, donde debería haber un seguridad para decirle a ustedes de 2 en 2 metros hagan el favor de ponerse, ¿no? Porque las colas por fuera, el amontonamiento de gente en los halls de entrada y después las mesas vacías, es impresionante, ¿no? Dice, hemos mejorado algo en algún sentido, ¿no? Y sin embargo, el teletrabajo sigue existiendo, la cita privada sigue existiendo, el bloqueo de la administración pública sigue existiendo, aunque no tengamos mascarillo en la calle, en las oficinas públicas no vamos todo lo rápido que deberíamos ir. Pero bueno, yo fíjate tú, ayer decía, no quiero decirlo, pero al final lo dije. Yo tengo la sensación de que esta administración, este gobierno que venimos, me iba a decir sufrir, no, venga, que venimos disfrutando en los últimos años, tiene una estrategia que no acaba de manifestarla claramente. Y es que no quiere autónomos en este país. Que lo que quiere son grandes empresas, grandes holding, grandes lobbies, grandes empresas que puedan, de alguna manera, negociar de tú a tú con el Estado. Y no le interesa tener un paquete inmenso de personas autónomas que emprenden un negocio, que tienen 2, 3 trabajadores y que son más difícilmente controlables. Creo que es una estrategia. No sé si tú coincidirás conmigo. Pero, de luego, las acciones no es para apoyar al emprendedor, sino para apoyar a la gran empresa, a los lobbies eléctricos, a los lobbies del hidrocarburo, a la banca, a las grandes constructoras. Es decir, ahí sí se ve el apoyo del gobierno. Pero bueno, a los pequeños empresarios...
En las acciones estoy completamente de acuerdo que las acciones que están haciendo son para molestar y para no generar. En la estrategia no, porque, de hecho, hemos visto que... todo cómo se está llevando, tanto desde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad Social, Hacienda, está espantando la inversión extranjera. O sea, España...
Peor.
Efectivamente, con lo cual los grandes grupos, básicamente lo que han comprado y ahora están teniendo problemas, los grandes tenedores con la compra de viviendas y hoteles y demás, es ver a ver si la rentabilidad la van a poder sacar. Y porque lo único que están hoy escuchando, semana sí, semana no, es subir los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. No somos Alemania, no somos Francia. Nosotros la parte industrial que tenemos es la que hay. ¿Que se puede crecer algo en la industria? Sí. ¿Que se puede crecer algo en Canarias? Bastante, porque estamos por debajo del PIB nacional, tanto en industria como en el sector primario. Pero de ahí a decir que vamos a vivir de algo que no sea el turismo y el sector servicios, pues es lo que somos este país.
Y de nuestra idiosincrasia, porque yo alguna vez he hecho la reflexión, digo, tú vas por Europa y franquicias de restauración y hostelería hay decenas. No es pensable que en España el sector de la restauración, el sector de los bares, el sector del comercio sea solamente Starbucks, McDonald's, Steak Burger, de eso. Es decir, grandes cadenas de alimentación, Domino's, Telepizza. Eso tú te vas por Berlín o te vas por Londres y dices, solamente ve franquicia. Pero en España, algún 100 montadito, algún McDonald's, pero realmente el tejido, el barito, el tipo que es autónomo, que tiene su... Y eso va en la idiosincrasia española, con lo cual es absurdo luchar contra eso.
Y es lo que viene buscando...
Lo que viene buscando
nuestro turista, nuestro visitante. O sea, España tiene una alta demanda de un turismo gastronómico, aparte de un turismo patrimonial cultural que tenemos, y luego tenemos un tiempo que no hay en Europa. Hay que recordar que sobre todo el sur de España, la cuenca del Mediterráneo, y luego ya los dos archipiélagos, tanto Canarias como Baleares, pues disponemos de un clima, y más en el caso de Canarias, en invierno, un clima excepcional. Somos el Caribe europeo, en cierta manera, y la gente viene a pasar y a disfrutar. ¿Por qué? Porque tenemos una gastronomía espectacular, porque tenemos un alcohol barato al nivel de vino. Hay que recordar lo que te cuesta una copa de vino en cualquier... lo que te puede costar una copa de vino en Londres.
Nosotros nos quejamos del vino canario, pero el europeo normal, cuando viene aquí, dice el vino canario es como una botella de agua para ellos.
Efectivamente, o sea, y la compra de alcohol, o sea, para ellos, el consumo, o sea, casi lo que te cuesta aquí una botella...
Una copa allí.
Dos copas es una botella completa. Con lo cual la gente viene a disfrutar. Entonces, de repente querer cambiar ese modelo, hombre, yo entiendo que en las pymes y micropymes no hay ninguna presencia sindical. Yo entiendo que este gobierno trabaja mucho y se apoya mucho en los sindicatos, ¿vale? Que me parece bien que defiendan, pero es que también no es el modelo de España. O sea, ese bar que estás hablando, esa tienda, ese delicatessen, ese pequeño hotel rural, ese propietario de una o dos casitas de alquiler vacacional o apartamentos, eso es lo que genera la economía, lo que genera riqueza. Estamos hablando de que el 94% del empleo lo generan pymes.
¿Y de PIB?
Y del PIB. O sea, no te puedes cargar.
No, que
puedes intentar hacer cosas para captar a grandes proyectos, para captar grandes empresas. Sí, pero de eso a decir que de los 46 millones de españoles vamos a vivir o de la administración o de grandes empresas,
eso es
inviable, ¿sabes?
Y además no a medio plazo, es decir, además, a lo mejor pueden reconvertir esta sociedad, pero no a corto plazo.
Si estamos viendo que hay muchos países del tercer mundo que no han podido llegar a la industrialización, y su paso y su reto para intentar modernizar sus países y hacerlos rentables es la industria turística, que luego, en cierta manera, también, llegado a un momento dado, si se hace sostenible, estamos hablando de que la industria genera residuos, contamina, tiene una huella carbónica importante, o sea, que no es fácil para eso. Y luego, aparte, estamos también en nuestra posición geográfica, tanto en el caso de Canarias como de España. Estamos en una punta del continente europeo. Luego, todo lo que industrialmente quieras vender al resto de Europa, tienes que moverlo. Y eso tiene costes. Por eso es mucho más fácil fabricar en el centro de Europa. ¿Por qué? Porque la cercanía de los mercados donde le vas a vender... Es verdad que Italia, que es un país muy parecido al nuestro, su norte es muy industrial.
Pero está en el centro de Europa.
Efectivamente, pero también estamos hablando de que el País Vasco es muy industrial, Cataluña ha sido tradicionalmente muy industrial, y bueno, Navarra es muy industrial también, aunque luego también tiene un peso importante
y
la
estratégicamente este país Aragón en los años 60 concentró la inversión Aragón, industrial ahí.
Aragón con la logística y con sus polígonos, y también ha apostado también un modelo también industrial importante, pero no le pidas a Andalucía que te fabriquen. Sí, es verdad que en Andalucía te encuentras incluso hasta las fábricas de los Airbus
en Sevilla, parte, hay una fábrica
en Sevilla por ahí, y luego también los trenes estos,
pero porque tiene un aeropuerto fantástico para hacer pruebas.
Efectivamente, y en Antequera también hay un polígono industrial importante, pero lo normal es que...
Y a Airbus se le venden a cuatro. El tema de la producción industrial y la distribución del producto masivo tiene que ser en un sitio donde haya poca huella de carbono de más. Antes rapidez de transporte.
Y ojo, que el pasado también hemos tenido hasta ahora un peso importante del sector del automóvil en España, que ha tenido una presencia importante.
A través de los puertos francos de Galicia, los puertos francos de Barcelona.
Renault, Citroën, Puerto Franco, luego tal, pero también porque nuestra mano de obra era barata. La subida de los costes, la subida impositiva.
Y la energía eléctrica.
Y la energía eléctrica, pues ya hay empresas que se han ido a Rumanía, que se van a Bulgaria, que se van a otros países, porque al final es como todo, hay una cuenta de resultados y las empresas lo que van buscando es rentabilidad. Entonces,
equilibrio ese es muy complicado.
Intentar efectivamente, tenemos un mix interesante, tenemos que saber explotarlo bien, pero sobre todo, a ver, lo que hay que hacer es un poquito de austeridad. O sea, estamos en un momento, la peor crisis económica que se ha pasado después de la del 29 a nivel mundial, con una paralización que tuvimos el año pasado de la economía del mundo.
Sin acabar de salir de la del 12, es decir, teníamos una...
Nos empiezan a subir los impuestos a todos, sobre todo los autónomos, los costes, subida otra vez ahora del SMI.
Es que me hace mucha gracia cuando se habla. Aquí hay tres temas importantes.
Pero hay 23 ministerios y mantenemos la fiesta para todos. O sea, a lo mejor no es el momento de tanta fiesta. Y a lo mejor hay un momento de restringir, porque luego no puedes
pedir. Y se crece la administración, porque el empleo público ha crecido en el último año muchísimo más que el empleo privado.
Y eso hay que pagarlo. Y el problema que
y sacamos pecho diciendo que el paro ha disminuido, claro. Pero quita el empleo público. A ver si ha disminuido realmente
el paro. ¿Y quién paga el empleo público?
El impuesto de las personas que trabajan en el sector privado. Pero ese equilibrio.
Y que somos tan bien atendidos luego.
Y después están teletrabajando. Bueno, aquí hay tres buenas patas que nos van a afectar en el futuro a corto plazo. Una es la reforma laboral, que yo creo que... Bueno, no está, yo mi opinión es que no está tan mal como algunos quieren decir, pero tampoco está tan bien.
A ver,
el SMI, el salario mínimo profesional, que también va a afectar muchísimo a la generación de empleo, bien o mal, habría que verlo. Y después está la reforma fiscal. Esas tres patas, que además son, creo que van a ganar las tres, el consenso entre Podemos y PSOE, que están muy alineados, por mucho que digan que no están de acuerdo. Pero yo no veo que esa línea amparada por Europa vaya a fortalecer el tejido económico español, ¿eh?
Lo está debilitando. O sea, a ver, eso es la reforma laboral, es un documento en el cual pues se aprobó con el consenso de COE y CEPYME, y nosotros pues estamos integrados en COE y hemos apoyado ese documento. O sea, entendíamos, no queríamos una derogación completa. El primer documento que se nos puso encima de la mesa, se dijo que no. Era un documento intervencionista, incluso hasta se hablaba de una tendencia procomunista que no era propia del siglo XXI. Ante eso, pues se negoció una modificación, que hay 3-4 puntos. Entendemos que hay que ir hacia a la contratación las personas y darle una estabilidad, pero es que también, al ser un sector servicio, la fluctuación del trabajo, por mucho que queramos, no es la que nos gustaría. O sea, yo estoy seguro que un restaurador le gustaría lo mismo facturar con sus comidas y sus cenas un lunes, un martes, que un sábado y un domingo.
Alguien me dijo el otro día que iban a haber continuo, fijo, discontinuo, y iba a haber mucha gente con contrato indefinido, pues después se van a tener que coger a ERTE.
Claro, pero el tema está que, por ejemplo...
Eso me lo dijo un tipo, digo, ¿de verdad? Dice, sí, los asesores estamos pensando que vamos a hacer muchos contratos indefinidos que después vamos a tener que solicitar en ERTES. Y digo, ¿esto es el que hace la trampa? Claro,
una persona que te trabaje una temporada de 3 meses, o una persona que contrates todos los años para la recogida de la fresa,
temporero
del plátano,
de toda la vida que se llaman temporero.
Los temporeros. O una persona que te trabaje en la temporada de invierno, un guía turístico que está...
O las extras.
Vale, pues esa persona va a estar durante toda su vida con un contrato fijo de enero a Semana Santa. Y después de Semana Santa, entonces, claro, tendrás que ver la disponibilidad que tengas. Si te sale un trabajo fijo con otra empresa todo el año, ¿qué haces? O sea, con lo cual, vamos a ver generación de empleo que va a ser ficticia.
Sí.
pero es lo que han querido. Pues bueno, es verdad que ese modelo...
Los números van a mejorar. Lo que no sé si la fortaleza de la economía española se va a beneficiar.
Lo que pasa es que estamos hablando de que todo ese trabajador empezará a tener una antigüedad, una subida salariales, y se le irá aplicando también de esa antigüedad a los contratos, con lo cual se irá encareciendo también esa contratación por parte de las empresas. Entonces, ¿que la reforma había que hacerla? Sí. La derogación, no, porque era un disparate completo.
Uh-huh. O sea, no iban a poder porque los ERTE hay que mantenerlos.
Hay que ir poco a poco. Luego ya el guirigay que montaron el otro día en el Congreso de los Diputados, pues de vergüenza, ¿no? Entre unos y otros, la verdad que da vergüenza con la que está cayendo, pues...
Y al final no sabe la verdad.
Los representantes que tenemos.
No sabe lo que pasó. No sabemos lo que pasó.
La subida del SMI, a ver, la subida del SMI con el anterior gobierno estaba pactada llegar a los 1.000 euros en el 2023. Con Fátima Báñez en su momento se pactó. Este gobierno lo tenía también en su acuerdo, creo que además era llegar a 1050, ¿no?
1063 en el 23.
En el 23, que era el 60% de la media. Que nos parece bien, pero es que ha habido...
Conceptualmente es buena idea.
Conceptualmente está muy bien, pero es que hemos tenido un problema. 2 años de pandemia mundial que nadie tenía. 2 años que ha frenado la economía. 2 años en los cuales las empresas están en pérdida. Estamos hablando de que el SMI... por mucho que intenten nuestros políticos venderlo, o sea, el SMI no se aplica en las grandes empresas.
No, porque no hay nadie.
No se aplica en las medianas empresas.
Ni en la función pública. Nadie está en salario básico.
El 95% de los trabajadores que están cobrando el salario mínimo interprofesional son de pequeñas empresas de 1 a 4 trabajadores.
Y primer empleo.
Estamos hablando de que esto va a generar 600 euros al año más de coste.
Y mucha economía sumergida. Muchas empresas del hogar que estaban llegando a tener cotización, las quitan.
Eso hay que sumarle el encarecimiento que hemos tenido y que se nos ha disparado los costos de la luz. La subida...
Hidrocarburos, la gasolina.
De hidrocarburos y del gas. El encarecimiento del transporte. La materia prima. Estamos hablando de cómo se ha encarecido la materia prima, que todavía no se ha aplicado todavía por parte en el caso de la hostelería y la restauración o en otros sectores, al precio final de los servicios o del producto. Entonces, estamos en un momento de inflación. Yo creo que había que ir aguantados al año que viene, que era un año de recuperación. Que los estudios que hay encima de la mesa, no lo decimos nosotros, lo dice el Banco de España, ellos prevén que esto puede degenerar la no generación de 140.000 empleos.
Aquí no ha habido debate, aquí ha habido un decreto, una negociación, reforma laboral, pero decretazo, 1 de enero, pero, efecto
pero es que
retroactivo.
La competencia en el salario, eso no tiene que ir al diálogo social, no. O sea, eso es un órgano consultivo, si quieren, o sea, eso es una potestad
es que tiene el Banco de España. Del gobierno.
Efectivamente, ellos han creído que era el momento de subirlo, ellos siguen vendiendo de que estamos ya en recuperación. No, la recuperación, si no se tuerce, empezará en el 23. Este es un año de transición, esperando que pase ya la Omicron, esperando que no venga nada y esperando que venga la normalidad. Sigue subiendo los costes, sigue hablando de subida de impuestos, pues ahora estamos encima todavía con la negociación con el ministro Escrivá también, con las cotizaciones de los autónomos. Entonces, al final te digo, es un gran desconocimiento, porque aparte, el documento que estamos teniendo encima de la mesa para negociación, lo que te están poniendo encima de la mesa es las condiciones de un trabajador asalariado. Oiga, señores, que soy un autónomo, que yo no sé lo que voy a facturar el mes que viene, que yo no soy un trabajador, que yo no puedo pagar una base fija.
De momento ha parado, el tema de Escribá lo ha parado, ¿no? Es decir, eso fue un globo sonda porque... Y...
A ver, se sigue negociando, de hecho hubo reuniones ayer...
Pero ya enseñó la patita, ¿eh? Ya
sí,
la enseñó.
A ver, primero este domingo hay elecciones en Castilla y León.
A ver qué pasa.
En septiembre, octubre hay elecciones también en Andalucía.
Seguro.
Y el año que viene que hay, y ya...
El año que viene, todos.
Nosotros estamos pidiendo de que lo que se quiera llevar, que se pase por el Parlamento. Y a ver qué grupos políticos van a apoyar una subida de un 40% a los autónomos, para que luego vengan el año que viene a pedirnos el voto. Digo, porque todo esto pasará factura, porque tú quieres subirnos las cuotas, quieres meternos un impuesto, porque al fin y al cabo es un impuesto recaudador.
¿Por qué no le pedimos a Tezanos que cuando haga las encuestas y vea, pregunte quién se abstiene y a qué se dedican los abstenedores? Porque nos llevaríamos una sorpresa, ¿eh? Eso no se ha hecho nunca. Es decir, la abstención, ¿a qué se dedican las personas que se abstienen?
Tú sabes que el ministro llegó a decir primero que nos empezó a negar la representatividad de ATA, que la ponía en cuestión, cuando ellos son los que nos han reconocido la representatividad, por todos los años nos la miden, pero es que luego no solo eso, sino que llegó a decir que es que los autónomos, que él había detectado en la calle, que los autónomos estábamos contentos con que nos subiesen la base de un 40%.
Sí, me acuerdo,
salieron todos los colegios profesionales, todos los sectores. O sea, es que las dos asociaciones que han hablado a favor de mantener. Y estamos hablando muchas veces del concepto, que también desde ATA, el concepto de que la gente en función de su facturación pague, está claro. Pero primero dime lo que me puedo deducir. No me hagas la cuenta de que todo lo que facturo sobre eso tengo que pagar. No, dime qué gastos son deducibles y empezamos a hablar luego.
Está claro. Pues Juan Carlos, la verdad es que ha sido cortito el espacio, aunque se nos ha ido los minutos rápidos, pero no, se nos quedan cosas en el tintero. Tenemos que venir toda la semana, aunque tengas tanto viaje.
La semana que viene, pues, si quieres venir por aquí, hablaré antes que Figueroa, así tengo más tiempo que él.
¿Eh? Os ponemos a los dos.
y sin problemas, cuenta con ellos y cada vez que podamos, si no presencial, por teléfono, para ello estamos. Es verdad que últimamente...
Has echado por ahí, para allá, para acá.
Sí, pero es normal. Entre la feria de turismo y las reuniones también que estamos teniendo también de la comisión. Yo también, como bien sabe, formo parte del Consejo de Turismo de COE a nivel nacional. Y bueno, pues estamos en reuniones. Ahora tenemos en breve, creo que es la semana que viene, con el director del Instituto de Crédito Oficial, del ICO. Porque entre ellos queremos exigirle, oiga, amplíenos el periodo de evolución de la carencia, porque es que no tenemos para devolverlo, porque no estamos generando.
Pues a ver si las cosas van evolucionando favorablemente y el emprendimiento empieza a triunfar en la economía española y que los que están ahí arriba empiezan a entender que si quieren una economía sólida tiene que haber buenas empresas, y las buenas empresas son proyectos de personas, no son super mega empresas. En España de momento lo tenemos.
Amancio Ortega solo hay uno.
Y gracias a Dios, porque si hubiera muchos no habría.
Y encima también es criticado también.
Bueno, ya hablaremos un día de Google y de Zuckerberg, que dice que no quiere que los servidores de sus datos estén en Europa y que se los lleva a Estados Unidos. El metaverso y el Facebook y esas cosas maravillosas, grandes empresas. Juan Carlos, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Diez de la mañana, momento de saludar a nuestra siguiente invitada del día de hoy, que no es otra que doña Maru Hernández, concejal de Cultura y Comercio del Ayuntamiento de La Matanza. Muy buenos días, doña Maru.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a hablar un ratito contigo.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y ya sabes que tienes pendiente agradecérmelo in person. Que hoy tenía yo ganas de verte aquí sentada, porque hacía tiempo que no hablábamos y que no nos veíamos. Bueno, que no nos veíamos, no. Bueno, no nos conocemos, personalmente no nos conocemos, nos conocemos de teléfono
no nos
y de radio.
Hemos hablado a través de las ondas, pero no nos hemos visto en persona. Y nada, habrá que solucionarlo, ¿no?
Eso hay que solucionarlo, pero ya sabes que está en tu mano. Yo estoy fijo aquí de 8 a 11 casi todos los días, de sábado y domingo seguro que no, pero de lunes a viernes el 98% de los días estoy aquí de 8 a 11, así que ya sabes dónde encontrarme.
Nos pasamos en breve y nos ponemos cara.
Pues escúchame una cosa, lo que es importante es que estos micrófonos te sirvan a ti, a Maru Hernández, concejal del Ayuntamiento de La Matanza, a que compartas con nosotros la actualidad de este municipio tan importante en el norte de la isla de Tenerife y que tanto buscamos tantas personas, no solamente gastronómicamente, sino paisajísticamente y por tus áreas. Te preocupa de que también lo busquemos culturalmente y como comercio. Así que queremos que nos cuente qué está pasando en La Matanza, que es un pueblo que ya nos atrae por sí, por nada más que por el nombre y por lo que la historia que tiene, pero creo que algunas cositas estáis haciendo para hacerlo más atractivo, ¿no?
Pues mira, sí, como bien dices, y para los que nos escuchen, pues llevo dos áreas. No podemos decir que son las áreas más importantes, pero sí es verdad que son las áreas más bonitas de un ayuntamiento. Porque bueno, siempre hay la planificación territorial, siempre es un poquito más importante, ¿no? Pero vamos, cultura y comercio en este ayuntamiento de La Matanza de Santejo se dan siempre la mano, porque cualquier actividad comercial, cada actividad cultural que realizamos, pues tiene una vinculación con el comercio, porque lo hacemos para que ellos se beneficien también de esa actividad cultural y de quienes nos visitan o de quienes son vecinos del municipio y salen de su casa, pues a los espacios culturales que tenemos repartidos en todo el municipio, como puede ser el auditorio, que ahora te hablo un poquito de él, el Parque Natural del Montillo, con las actividades culturales que a lo largo de estos últimos 3 años llevamos desarrollando allí. Y bueno, pues al final se crea una simbiosis un poco en todo el municipio y todo es aprovechable. Las campañas comerciales son aprovechables para que la gente que viene a por ellas pues diga, ay, mira, en el auditorio va a haber tal concierto, tal actividad. bueno, pues al final todos nos beneficiamos y son, como te digo, para mí especialmente, de las concejalías más bonitas y de las que, vamos, yo aprendo cada día.
Cuéntame el auditorio, porque el auditorio de La Matanza a veces es un gran desconocido, pero tenéis un programa cultural muy importante.
Pues mira, sí, se inauguró en diciembre del 2018, desde mayo del junio del 2019 estoy yo al frente de la programación de ese espacio cultural. El otro día el alcalde, en un acto que teníamos el 14 de enero, un acto institucional precioso, porque hacíamos el nombramiento, entregábamos el nombramiento de hijo predilecto a un vecino de este municipio, Premio Nacional de Danza, y él lo llamaba como el templo de la cultura, y yo eso lo voy a coger para poder aprovechar esa frase, porque me pareció tan interesante en su discurso cuando decía el Templo de la Cultura, y es verdad, no solamente porque esté situado en el centro del municipio, realmente, porque geográficamente se encuentra en el centro del municipio, sino que ahí se congrega las artes escénicas en su conjunto. Es visitado por vecinos, por vecinas, por escolares, que es muy importante dentro de nuestra programación, que ya está, además está terminada de este año. Te podría decir que rondando el 75-80% de la programación va destinada a los escolares, ¿vale? Son ellos los que nos visitan y además realizamos ese programa de elección de obras conjuntamente con los equipos directivos de los 12 y del instituto que tenemos en el municipio, y es una tarea tan gratificante porque no solamente estamos sembrando la semillita de cultural del gusto por las artes escénicas, ya sea teatro, danza, sino que además tienen un componente, o sea, cada obra que representamos allí, pues es un apoyo, sirve de apoyo a la actividad lectiva que se da en el municipio, en esos centros, pues ya sea por la parte de historia, por la parte de lengua y animación a la lectura. Entonces, bueno, pues como te digo, es muy enriquecedor, y este año esas cifras están por ahí, por el 75-80% de la programación va dedicada a ello.
¿Y los colegios? ¿Y los colegios tienen dentro de sus actividades usar los medios que el ayuntamiento tiene a su disposición en materia cultural? ¿Participáis en la formación?
Sí, muchísimo, muchísimo. Además, nosotros estamos casi a diario, mi compañero Alexis, que lleva el área de educación, está casi a diario en contacto con los directores, los dos directores y una directora, que son los que llevan los tres centros educativos del municipio, y están en contacto directo. No solamente utilizan nuestras instalaciones deportivas, sino que se nutren y visitan la biblioteca y salas de estudio, centro de estudio, yo creo que es la palabra exacta, porque ya no solamente es una sala, sino que al final es un centro de estudio importante que tenemos justo por encima del ayuntamiento, en la avenida Tinguaro. Y bueno, y todos los espacios, todos los recursos, pues los centros de apoyo infantil que tenemos en el municipio, que aunque no son de mi área, pero bueno, los conozco de siempre porque llevan 20 años en activo, pues sirven de apoyo a la realización de las tareas que mandan los profesores, los maestros, así que la verdad que los vecinos y las familias aprovechan los recursos, y los centros educativos, pues vamos, están, yo creo que muy agradecidos, así nos los hacen ver cuando tenemos esas reuniones de coordinación, de que da gusto, dicen ellos, trabajar con este ayuntamiento, porque bueno, porque vamos de la mano, ¿no? Y generamos ideas y proyectos que apoyen su actividad lectiva. Ahora llevamos un tiempo trabajando en los tan necesarios ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también esas obras de teatro, también esos talleres que llevamos a los centros educativos, también trabajan esos ODS a un nivel de concreción muy, muy, muy básico, ¿no? Pues de qué puede hacer cada niño en su casa para la consecución de esos ODS. Y bueno, pues al final estamos creando un municipio, mejorando cada día el municipio y a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas.
Una cosita, en el tema de la pandemia, el comercio local, yo tengo mis dudas si se ha beneficiado o se ha perjudicado, ¿no? Porque el hecho de tenernos confinados, de tener miedo a la movilidad y a la socialización, pues a mí, por lo menos personalmente, me ha llevado a no frecuentar espacios multitudinarios ni grandes áreas comerciales y sinceramente, pues compro más fácilmente y más seguro y más cómodo en pequeño comercio local que recurriendo a la posibilidad de ir a un centro comercial. En La Matanza había un mercado, y hay un mercado de agricultor, que es un gran centro comercial agrícola, donde yo personalmente me visitaba casi toda la semana, pues como el que va a un centro comercial, pero a buscar frutita, verdura, queso, algún tipo de artesanía que había algunas veces, temas de repostería.
Sí, sí,
pero el comercio en su totalidad, yo creo que el mercado del agricultor de La Matanza es un referente a nivel del norte de la isla de Tenerife, ahí va de todos los municipios del norte. Pero el comercio local, ¿se ha resentido con esta pandemia o ha salido fortalecido?
Mira, se ha resentido como nos hemos resentido incluso a nivel personal todo, porque esta pandemia a nivel mundial a todos nos ha afectado. En mayor o menor medida, es verdad que nosotros hemos seguido en continua comunicación con ellos, facilitándoles toda la información para que formalizaran todas las subvenciones y todo el acceso a esos dineros de manera insular, regional y estatal que se han puesto, que nuestros dirigentes han puesto para mejorar la situación. Hemos estado apoyándolos y, bueno, pues no podemos tapar el sol con un dedo y decir que el comercio matancero está en su mejor momento. Es verdad que yo creo que de los momentos malos se sale fortalecido, como tú decías, se ha fortalecido porque además hemos ido de la mano con ellos. De hecho, por ponerte un dato, nuestra Asociación de Empresarios AEMA, que ya lleva muchos años, y es verdad que en las últimas etapas había estado un poquito bajo de recursos, de ánimo, ¿no? Pues bueno, pues al final está compuesto por empresarios y empresarias que cada día tienen que poner más horas en su negocio. Entonces, el bien común había sido un poquito olvidado, ¿no? Pues ahora está arrancando con más fuerza que al inicio, siempre además de la mano y tutorizados por la Concejalía de Comercio y por el Ayuntamiento en general. Y hemos apoyado en los gastos necesarios para cubrir, para luchar, que los empresarios luchen contra la pandemia. ¿Y de en qué manera? Pues mira, haciéndole, porque era muy fácil y no me quiero meter en terreno pantanoso porque bueno, quiero ser real y franca. Los dineros venían de muchísimas instituciones y los hemos puesto a mano de ellos. Pero había otra parte que se había quedado libre, pues mira, la formación. Yo creo que en épocas de crisis es cuando más hay que estar formado y estarse formando. Puede parecer ilógico decir, Dios mío, pues si lo que necesito es que venga gente a mi negocio. Pues no. Sí, pero si estás más formado, harás mejores campañas, la visualización, la digitalización de tu empresa estará mejor y con lo cual serás más competitivo. Pues todo eso hemos seguido haciéndolo. Por ejemplo, en diciembre hemos tenido 3 acciones formativas con los empresarios, que ha sido un éxito. Ahora ya está planteado, a partir de marzo comenzamos otra vez con las acciones formativas de 1 a 2 por trimestre, además que las temáticas son solicitadas siempre por ellos, y hemos seguido apoyando para que, ya que la situación económica no era la idónea, bueno, pues que de las arcas propias de cada negocio no tuvieran que sacar dinero pues para comprar mascarillas, los geles, los desinfectantes, las bactericidas, las alfombras que había que poner al principio para los desinfectantes. Todo eso es un material que se está entregando por parte del ayuntamiento, se entregó desde el comienzo de la pandemia. Y bueno, ahora mismo, este mes de febrero, todos los martes por la tarde se está haciendo creo que esta es la cuarta entrega de ese material. Entonces, bueno, pues también es un apoyo económico porque, bueno, no han tenido tenido que sacar el dinero de sus cajas, ¿no? Para comprar todo ese tipo de material, que al principio era muy caro y muy difícil de encontrar, ahora se ha ido abaratando, pero bueno, es un gasto que no tienen que no tienen que sacar de sus bolsillos y que el ayuntamiento se los proporciona y se los seguirá haciendo, proporcionando hasta que esto se solvente, que esperemos que sea lo más pronto posible.
Pues Maru, que te digo, quedas emplazada que cuando vengas para aquí, para más al norte de La Matanza, para aquí, para el puerto de La Cruz, te pases por aquí y compartamos un ratito de radio hablando de más cosas de La Matanza que no sean cultura y comercio, sino que hay un montón de cosas que hablar de La Matanza y me encantaría compartir ese ratito contigo y con todos nuestros oyentes. La Matanza, pues, también existe.
Sí, y además tengo en mente, y ya hablaremos, tenemos unas actividades marzo, abril, mayo, muy bonitas, que además queremos hacer unas cuñitas publicitarias ahí para que
bueno.
Los oyentes,
o sea, noticias estupendas,
estén al tanto, con lo cual seguramente hablaremos cuando eso ya salga en emisión, en la emisora, pues hablaremos, si quieres, un poquito más, porque hay unas cositas organizadas con mucho gusto, muy atractivas, y que además queremos que tus oyentes, que sé que son fieles, pues se enteren de que en La Matanza hay cultura, de que en La Matanza hay muchísimas actividades que pueden, y que además queremos que vengan a visitarnos y a disfrutar de las mismas.
Así lo haremos, Maru. Así ya sabes, la próxima vez nos vemos las caras. Nos tenemos que peinar y afeitar.
Pues un abrazo
Maru, hasta la próxima.
Venga, un saludito. Somos mucha gente. Mucha gente diferente.
Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente. Gente Radio, una buena opción. Cuando la vida nos 10:20 de la mañana. Muy buenos días, Marta Casanova.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ya sabíamos que venías tú porque estábamos yendo la sintonía.
Claro. Un día traemos a luz.
La semana pasada te dejé un marrón bueno, ¿eh?
Pero bueno, salimos airosos.
Yo, mira tú, cuando estaba ya diciendo, Marta, una semana ha pasado ya.
¿Verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos va la vida.
Hay cosas que se van montando una sobre la otra, y cuando te vienes a dar cuenta dices, 7 días.
¿Verdad?
Y
una
adiós.
Semana más.
Y se fue.
Y ya a mitad de febrero.
Ay, 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 ay. Se nos va la vida. Oye, pues no, mientras que estemos aquí hay que disfrutarla, así que...
Claro que sí. Y te traigo cositas curiosas.
He visto un libro gordo de Petete.
Sí. Mira, es que he estado haciendo que
la portada ponía
orden en mi casa.
Y estás encontrado esa joya.
Sí, sí. Una joya que hay que decir que mi padre recopiló porque salían en el periódico el día todas las semanas. Y él, como sabía que me gustaba el periodismo, etcétera, etcétera, pues
no
me lo,
he fallado. ¿Sabes por qué?
Me
porque,
lo regaló.
Porque mi padre, en paz descansa, tenía la mala costumbre,
sí,
o buena costumbre, de coleccionar todas las cosas que salían en el periódico, el ABC, el País... Todos los coleccionables.
Sí.
Y tenían esos formatos de,
sí,
de grandes libros
saliendo,
coleccionables.
Iba y después saliendo y después...
Los enmarcaba.
Claro, y me lo regaló.
¿Cómo
sí.
se llamaba eso?
Los encuadernaba.
Encuadernaba, sí, con la carátula, tal. Y lo he visto y digo...
Exacto, y a lo mejor es bonito de vez en cuando recordar cómo era Tenerife, se titula Tenerife, así fue el siglo XX, de 1900 a 1945, y hay cosas muy curiosas. Y
un coleccionable dije, pues mira, de para periódicos, la radio, ¿de qué año? ¿En qué año se fueron recogiendo? O sea, porque antes los coleccionables de los periódicos diarios eran muy habituales. Últimamente, yo es que tampoco compro muchos periódicos ya.
No,
pero
ya,
últimamente
es que
ya no lo hacen, ¿verdad?
Ya no hacen nada de eso.
Esos coleccionables que llegan al fascículo con el dominical y los vas guardando en una carpetita.
Pues mira, aquí pone en 1999.
Fíjate tú. Hace Casi 20, bueno, casi no, 22 años.
Sí, fíjate, está un poco amarillo, pero bueno.
No, está fantástico, el papel cuché.
Sí, sí, y entonces hay anécdotas curiosas. Yo dije, pues mira, ¿te acuerdas que traíamos el año pasado lo de las frases y todo esto? Yo dije, pues mira, pues a lo mejor recordar anécdotas y cosas que pasaban.
Empezamos con la historia de Tenerife.
En la historia de Tenerife y dedicar unos minutitos a esto, pues puede ser curioso, tanto para las personas más mayores que pueden hacer memoria, como para los jóvenes, de que no pierdan tampoco esa memoria, ¿no?
Que siempre es fundamental. Esa memoria histórica sana.
Exacto, exacto. Y mira, hay un apartado aquí de anécdotas. Yo me fui al mes de enero, febrero de 1900 y en las anécdotas pone como un anuncio, porque todos son publicaciones que salían en el periódico en esas fechas, ¿no?
Hace 122 años.
Imagínate. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife se ha recibido el puente de hierro para el sifón del barranco de Taodio. Y se espera que llegue en breve. Pero entre las anécdotas pone, ama de cría. Se ofrece una ama de cría con excelente leche y buenos informes. Darán razón en la calle Santa Isabel número 32. Esta señora cobraría por amamantar a otro.
Hay que explicar lo que es una ama de cría. Porque para los jóvenes igual no saben,
¿por eso?
No saben lo que es una ama de cría.
Personas con que excelente tenían suficiente leche.
Suficiente leche, porque tenía suficiente leche como para amamantar a más de un hijo.
Claro, yo tengo hermanas de una hermana de leche. Mi tía no tenía prácticamente leche, mi madre se quedó embarazada al tiempo y me amamantaba a mí y a mi prima.
Había para dos. Bueno, cuando tienes gemelo no tiene otro remedio que darle de dos. Cuando no había, en esa época no había polvitos de deshidratada que se compraran en la farmacia.
Claro, y a lo mejor esto sale hoy y dicen, yo qué sé, empiezan a tacharlo.
Hay que
tacharlo de feminismo y de...
¡Buf! No, cualquiera, dáselo a Ione Belarra, que está sembrado últimamente.
Y después hay otra noticia también curiosa que dice, hoy se pesó la leche y se encontraron unos 20 litros mezclados con agua que fueron entregados a los pobres. ¿Qué me dice?
Que la sociedad ha cambiado mucho.
Pero sigue habiendo una picaresca y mezclar con agua para disimular, bueno, igual que el vino. Y
el Cabildo de Tenerife traía vino de fuera, que no sé si es mejor que el agua o más barato o qué,
sí,
pero
verdad,
lo vendía como vino de Tenerife, ¿no? Es una triste pena, pero el ser humano es como es, pícaros somos. Pero bueno, no se moría nadie por beberse la leche con agua, ¿no?
Claro.
Igual es mejor que el aceite de colza.
Por supuesto, eso sin duda.
No, pero seguimos teniendo la tendencia a ganar dinero fácil y la única manera de ganar dinero fácil es salirse fuera de la ley. Y como decía un profesor mío, aquella teoría de la energía ni se crea ni se destruye.
Se transforma
y se sirve para el dinero. El dinero ni se crea ni se destruye, no sé que tengas una mina de oro o tengas una mina de cobalto.
Exacto.
Es decir, la materia prima de la tierra o generes PIB del sector primario. El resto, si hay alguien con mucho dinero, es porque hay muchos con muy poco.
Es verdad, sí, sí. Y después también te he traído, que me parece curioso, durante la semana que me llegan, imagino que a ti también por WhatsApp, vídeos y cositas curiosas. Y te voy a traer todas las semanas algo que llegue para reírnos un ratito y para que veas el ingenio de la gente que enseguida, ante unas declaraciones o ante unas... sacan la broma. Y eso también me gusta, porque yo digo, pues mira, estamos...
¿Eh?
Exacto, y no hay que llevar todo a los extremos, ni hay que vivir tan amargados, hay que sacarle siempre la chispa a la vida.
Antes de que tú hables, yo voy a dar el primer premio de meme de esta semana a una noticia que yo aquí me reí un poco. Dije que las medidas COVID en Rusia son un poquito exagerado, pues la distancia de seguridad son 25 metros, ¿no?
Porque puso que tienen espacio.
A Putin lo puso en un extremo de una
mesa,
y a Macron en el otro, ¿no? Y hay un meme fantástico donde están los tíos en un balancín.
¿Y por qué crees fantástico que fue esa puesta en escena así?
Yo creo que para intimidar a Macron.
Sí, y yo creo que para dar una imagen de poderío.
Sí, sí, sí. Putin es un autócrata, claro, y fragrante, y la verdad es que le gusta humillar, ¿eh?
Sí, por eso.
Yo veía allí al Macron y digo, pero ¿por qué no te levantas y te vas? Porque esto es ridículo. El tipo, el otro, chicha, bueno.
Sí.
Pero bueno, ese conflicto internacional...
Pues creo que José tiene ya preparado el audio de unas declaraciones de Yolanda Díaz, colación también de todo.
Que me gusta Yolanda Díaz.
De
pero
todo
con el pelo liso o ondulado, ¿cómo la traes?
Viene liso en unas declaraciones que hizo, me parece que fue la semana pasada, con el tema de la votación.
Prontito,
votación.
De hace poco, ¿no? Vamos allá, vamos a oírla.
Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando. Como te lo cuento, tía, si es que está el mercado fatal. Mira, sin ir más lejos, el otro día la pobre Yolanda estaba destrozadita. ¿Tú te crees que el jueves se acostó tarde y el viernes tuvo que madrugar para ir a trabajar? No, y no te creas que son buenas condiciones, ¿eh? Las que tiene, 80.000 euros al año cobra nada más. Sí, sí, 80.000 solo. Eso es lo que le dijo yo, que cómo lo consiente, que eso es explotación laboral.
Y tanto. Pues mira, las declaraciones de la ministra de Trabajo son muy similares a la de la periodista insigne de estos últimos tiempos, que se llama Marta Riesco, que dice, yo me le seguiré levantando a las 5 de la mañana. Madre de Dios. ¿Eso es que aplaudir? ¿Por cuánta gente se levanta a las 5 de la mañana y no lo va diciendo? Pero exacto. Bueno, la periodista insigne de la temporada y la ministra de Trabajo se acuestan tarde y se levantan temprano. Pues hay que dormir los fines de semana, hombre. O una siestita, que también es muy sana.
Pero es que de verdad, lo que más me ha hecho gracia es cómo seguidas le sacaron la punta y le hicieron el meme, y me parece súper curioso y muy divertido. Y si te parece, vamos a traer todas las semanas algo así para reírnos un rato, ¿no? Sí.
No, pasa que es que si es de Yolanda Díaz...
No, de todos. Aquí...
A mí me gustan mucho los TikTok de Ayuso.
También hay.
Le sacan cada uno. Sí. Fíjate tú, a mí me gusta mucho ver memes y ver vídeos de eso, porque me alucina la imaginación que tiene la gente y el tiempo que tienen para hacerlo.
Exacto.
Y la habilidad, porque ya no es dibujar, ya es usar herramientas informáticas, sí, y aplicaciones. Pero me da mucho miedo porque ayer fui viendo El Hormiguero, en una reflexión de Pablo Motos sobre una chica que yo no la posicionaba, era una argentina, y después al final la posicioné, es una actriz de Sky Rojo, de una serie que se grabó aquí, y creo que van a estrenar la tercera temporada, además es una chica que baila y tal. Le dije una cosa que me pareció para analizar, ¿no? Dice, date cuenta que tú, como actriz, como cantante, como lo que seas, ¿no? Que no era de tonta, no era de esta perfil plano, era una persona bastante
conocida, sí.
Pero además tenía discurso. Dice, tú tienes en tus redes sociales 10 millones y cuando tú pones un vídeo, 10 millones automáticamente lo ven. Ninguna medio de comunicación a nivel nacional de los grandes tiene esa audiencia.
Es verdad.
¿Con cuál
la responsabilidad que tiene esa persona?
Y se quedó la chica así como diciendo...
No lo había pensado.
Es decir, con lo cual, nosotros que a veces cuando nos ponemos de un micro y dice, oye, nos estarán oyendo 300, 500, 1000, más de uno. Coño, cuidado con lo que dice. Porque puedes inducir a error o puedes dar una información que puede...
Por eso siempre tengo claro que aquí lo que se trata es de dar nuestra opinión. En mi caso es mi opinión y que se sepa.
Pero somos
que...
responsables. Medimos muchas veces lo que decimos y lo que no decimos. Y ayer una persona se dio cuenta, después de tener Instagram y TikTok con 10 millones de seguidores, que cada vez que ella hacía algo, 10 millones de personas la leían.
Sí.
Y que ninguna televisión nacional tiene esa audiencia. Ni siquiera el programa El Hormiguero. Dice, además le decía, eres más mediática que este programa. Y estás tú sola con un teléfono móvil y aquí mira el equipo que hay.
Claro.
Es flipante, ¿no?
Pero eso para darle una vuelta a los recursos también económicos de los medios de comunicación, de todo, de que a lo mejor hoy en día hay que replantearse, porque yo creo que se sigue haciendo lo mismo de la misma manera hace 30 años y yo creo que hay que cambiar algo, hay que... Que darle una vuelta, darle una vuelta al funcionamiento de los medios de comunicación, a los recursos, a muchísimas cosas. Sobre todo a los medios públicos y los medios públicos. El dinero que emplean en recursos a lo mejor inútiles.
Lo de los dineros públicos podemos hablar. Hoy,
porque un medio privado, bueno, pues tiene
sus limitaciones y su rentabilidad.
Y
¿no?
Exacto, y ellos se lo comen, ellos se lo guisan y...
Y de los índices de audiencia, además. Hay unos ejercicios que
se
hacen.
Los medios públicos salen de todos nuestros bolsillos.
Sí. Y además, hace mucho tiempo alguien me dijo, date cuenta que cuando te acuerdas cuando el Canal Plus tenía la llavita metida en el decodificador.
Sí.
Pues en esa época me decía, tú sabes, date cuenta que tú pagas todos los meses un dinero por ver el Canal Plus, pero pagas algo parecido todos los meses sin darte cuenta por ver la televisión canaria.
Claro.
Si divides el presupuesto entre el número de canario y lo divides en 12 meses, resulta que te sale más cara la televisión canaria que el Canal Plus, pero nadie te pide el dinero a final de mes. Te lo piden directamente.
Y no te
exige,
exacto.
Y no te das cuenta, pero lo estás pagando.
Exacto, es que sale de tu bolsillo, no te das cuenta y lo tienes ahí. Y prácticamente ni lo enciendes.
No, es que es una cosa para reflexionar, ¿no? Y bueno, pues no creo que le vaya a preocupar a nadie mucho tiempo, ¿no? Mientras que sigamos pagando impuestos directos e indirectos y los administradores públicos vayan gastándolo en lo que lo están gastando. Yo quiero tu opinión de una cosa, no sé si has oído, seguro que sí. La tercera víctima de violencia de género del día de hoy, una chica de 17 años.
Qué horror.
Carolina, matada por un chico de 19. Y metió el cadáver en un trastero. Eso es lo que dicen, metió la cadáver. Pero nadie, no he oído todavía, espero leerlo o espero oírlo. ¿Cómo somos capaces de mirar una muerte de una niña de 17 años en manos de un chico de 19 como si fuera
Una noticia más.
Una víctima de violencia de género. No, 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 no. Es una víctima de violencia de género de 17 años a manos de un tío de 19. Lo grave es eso.
Es que algo estamos haciendo mal en esta sociedad.
Y es que yo me llama la atención...
En la educación, en la formación, en... Y no se puede, no se puede excusar en nada, no se puede excusar
en su edad. Es que no se va a hablar.
No se puede excusar en que estaba... Porque a mí me da muchísimo coraje y muchísima rabia cuando se habla. No es que estaba loco, era un perturbado. No, señores, estas personas...
O que era sudamericano, que yo lo he visto. Ya lo he visto, es que son sudamericanos.
Es que de verdad...
¿Nacidos en España? ¿Sudamericanos nacidos en España? ¿Qué pasa? ¿Que tu abuelo era de Agaete? Y ya no eres...
A ver, el árbol genealógico de todas las personas de donde venimos.
Pero es que esas justificaciones... Y eso también influye en las redes sociales.
Y a mí eso es lo que de verdad... esas justificaciones, exacto. Que era un loco, que no sé cuánto, que eso no es... Claro que no es normal, pero es que esa persona, su conducta, desde luego... que es una conducta delictiva, es un asesino y hay que llamar a las cosas por su nombre.
Y está formado en democracia. 19 años está formado
independientemente
en los últimos 19
de su edad,
años.
Pero sí que es muy triste y tenemos que seguir hablando de esto y no pasar página. Y yo el
es
otro
que
día
la clave está en los modelos de sociedad que estamos
en un medio nacional a una hija de una madre asesinada por su padre y hacía unas declaraciones y es verdad que se habla muy poco de esas víctimas. De los hijos, y que los hijos ya son adultos. Esta mujer hizo derecho, tiene 35 años, y hablaba de cómo fue el asesinato de su madre, ella siendo testigo, pues muy pequeña. Y eso hay que ponerlo, y hay que escucharlo, y hay que, para que sirva de ejemplo, como ella decía, a otros niños que están viviendo esa situación y que, si no puede contarlo en su entorno familiar más cercano, que lo cuente en el colegio, a los profesores, que puedan ayudar para que esto... para que esta lacra no siga creciendo. Y es que sigue, y todos los días... Entonces, algo estamos haciendo mal.
No solamente es que siga, es que además yo pienso que se va estandarizando y se va normalizando en una población juvenil que a mí eso me da muchísimo miedo. Hace unos meses se decía, es que no sé qué porcentaje de los jóvenes no reconocen que existe un problema de violencia de género.
Pero es que hay violencia de género desde que tú escuchas una canción de reggaetón.
¿O ves un programa de entonces, Antena 3 o de Telecinco?
Claro, y eso no le ponemos coto. Y eso sigue acampando a sus anchas y no sé qué, a raíz de lo de la canción esta de Eurovisión. De,
vaya, vaya la que salió. Vaya. Sí, lo del pues, slow-mo y
la... De la de la teta, a mí me parece loable. Y lo que dice en su canción me parece, bueno, pues...
Yo voté. ¿Y sabes a quién voté?
A los gallegos.
A la de la teta.
Ah, pensé que los hallé.
A mí me gustó la canción, me parece muy pegadísima. Yo tenía la...
Es muy pegadiza,
mentalmente,
¿sí?
Que decía, ganamos con la, vamos a ganar con mamá. Sí.
No, que sí, pero es verdad que hay que rascar un poquito. Y detrás de esa canción sí que he escuchado algunas que me parecen muy interesantes, de que, por ejemplo, en las redes... y se pixela los pechos de las mujeres y tal, y después se deja una canción que me gustaría leer... Quitando la música, leer el contenido de esas letras
de las tres.
Que son brutales.
De las tres son para analizar. ¿Sí? En distintas parcelas, es decir, la de Slow Mo es...
No,
más
no,
morete,
pero te digo,
no, y la de mamá
y te estoy hablando de las canciones del reggaetón, de no sé qué, que canta tu hija, tal, que menos mal que yo pienso que a veces cantan sin saber lo que están diciendo.
Pero eso es libertad de expresión mal entendida.
Y eso no lo criticamos. Y después no podemos poner... una teta,
no solamente
en
no lo criticamos,
una
sino
imagen.
Le damos poca importancia. Fíjate tú que ayer comiendo...
Y eso está generando ese caldo de cultivo, esas pequeñitas cosas entre los jóvenes, que la mujer está por debajo del hombre, que no sé cuánto, que tienes que dar cuenta.
Son para verlas, ¿eh? Las discusiones en redes sociales de ese tipo de cosas son para verlas y para analizarlas. Y de igual la policía debería también investigarlas.
Exacto.
Pero fíjate tú que ayer comiendo, mi hija de 13 años me dice, he visto la primera imagen de un vídeo que me han mandado en un grupo de segundo de la ESO, 13, 14 años, sí. Donde el vídeo consistía en descuartizar a un hombre con un cuchillo.
¿Y se veía la imagen?
Sí. Yo me quedé muerto. Mi hija no fue capaz de verlo, pero digo, me lo enseñó porque se llamó la atención. Pero mandado por un niño de un grupo de 13 a 14 años. Si fuera una cosa excepcional, pero es que lo que se mandan esos chavales son ese tipo de vídeos, porque tienen acceso ilimitado a una información que no solamente es sexual, sino también es de violencia agresiva. Y se están entrando en unas edades de adolescencia.
No, y los retos que se hacen.
Donde no le puedes casi ni mirar el teléfono.
Y los retos de quemarse, de no sé cuánto, de jugar con fuego, de
todo. Se estaba cortando un tipo un pecho y tal, pero un tipo matando a otro.
¡Qué horror!
Y eso...
¿Y nosotros qué, y qué hacemos? Como los adultos.
Eso es libertad de expresión.
Pero los adultos tenemos que hacer algo. Que para eso estamos.
¿Qué hablas con el padre del niño que mandó el vídeo? Y encima a tu hija la segregan porque dices que le cuentas las cosas a tu padre.
Exacto, exacto.
La intimidad de la otra.
Exacto. Yo no sé qué podemos hacer como sociedad en general. Porque eso tampoco es culpa de los políticos, porque todo es... Eso es culpa de todos.
¿Se debe tener un grupo de comunicación a ese nivel sin control parental? ¿Se puede permitir? Cuando le dejas a un niño de 14 años abortar sin contar con la opinión de los padres. Las estructuras son las que estamos construyendo la sociedad. ¿En qué están basadas? ¿La libertad de un niño de 13 años por encima de la responsabilidad de los padres?
Que puede meterse en TikTok, lo que tú dices, que puede ver en TikTok todo.
Todo lo que le dé la gana.
Y sinceramente, ¿qué haces? ¿Le quitas el móvil? Como padre, vale, y tú te planteas, nosotros, como padres de esos niños, ¿qué hacemos? Vale, le quitamos el móvil, pero entonces también estás haciendo una, lo que tú decías, que el niño se encuentre...
Lo excluyan los compañeros de clase.
Exacto, exacto.
Que entonces, la educación en el instituto, ¿tú vas qué haces? Vas a la jefa de estudio y dices, es que mi hija está en un grupo del instituto donde no hay ningún control. Dice, no hay ningún padre, no hay ninguna madre, no hay...
No, son los niños.
Nada, sí. Son ellos. Y mire usted lo que tienen ahí dentro. Si voy y la jefa de estudio llama atención a la clase, mi hija es la culpable.
Exacto.
Y la excluyen. Si le quiere... Voy a revisarle el teléfono. Está tocando mi intimidad. Y encima no hay leyes que te amparen. Porque como la castigue, o se te ocurre gritarla, o...
Sí.
Cuidado.
Sí.
¿Dónde
estamos
vamos?
En los extremos. Estamos,
¿dónde vamos?
La vara de medir es muy complicada. Y tú dices,
¿cuántos padres malos conoces tú? ¿Y cuántas madres malas conoces tú? Pues yo conozco pocos. Y sin embargo, las leyes que se están haciendo para la educación y para la infancia es como si todos los padres y madres fuésemos unos de febrero.
Sí.
Y no nos piden ni un carnet para ser papás, pero para llevar una mascota sí. para coger no un perro, del refugio, un cursito.
Sí.
Pero para ser papi. Que sí. Yo tuve una conversación muy interesante sobre la responsabilidad de un padre con respecto a la educación de unos hijos con niños adolescentes, ¿no? Y ellos escuchan ese tipo de cosas. ¿Sabes decir?
Y se empoderan también.
Claro, pero también serían receptivos a la hora de entender que la sociedad tiene unas normas, que no todo está basado en la rivalidad.
Y además, los niños también, y yo no soy psicóloga, ni mucho menos, y hablarán otras personas con más experiencia que yo. Yo la experiencia que tengo es de dos hijas, una con 18 y otra con 13. Es mi única experiencia. Y sí que es verdad que los niños a veces necesitan esos límites.
A veces no siempre.
Es que por eso no eres ni mejor ni peor padre.
Al revés.
Y bueno,
yo creo que es más difícil, lo decía Gabilondo hace muchos años, la mitad de la educación
de un niños hijo, pequeños, problemas pequeños, y niños grandes, problemas grandes.
Y la mitad de la educación es saber decir no.
Sí.
Es mucho más difícil a un padre decirle no a un hijo que decirle sí.
Claro.
Si tuviese la cartera llena, estaría siempre sí. Y es más sencillo dar capricho.
Y los niños son muy inteligentes y saben hasta dónde pueden
saber
llegar pidiendo.
No es fundamental.
Ayer mi hija en el coche me dijo que quería ir a un concierto y tal. Yo le dije que no. No se habló más. Ella tiró a ver si colaba. Yo creo que sabía perfectamente que tenía el no, pero a lo mejor colaba. Entonces, yo creo que los niños son inteligentes y también a veces necesitan pues esos límites.
Lo que sí está claro es que entre el correr y el andar está el trotar, y de lo que teníamos, por lo menos en mi época, que había una disciplina férrea y había una falta de comunicación con el alumnado. Y
con los padres también.
Las normas eran las que son y no
sí,
son discutibles.
Los extremos.
Eso no estaba bien.
No.
Pero entre lo que había hace 40 o 50 años a lo que hay hoy, yo creo que hay un término medio que hay que buscarlo. Y no hay ni objetivo. La educación para la ciudadanía, los valores, el respeto a las personas, el concepto de una relación de pareja y amistad, el confundir el sexo con las relaciones, yo qué sé.
Y yo creo que todo se basa en el tiempo que le dediquemos los padres también a los hijos.
Los padres no le dedicamos ni un minuto a los hijos.
Exacto. Entonces tenemos que hacer autocrítica. Tenemos que hacer autocrítica e intentar, pues, en la medida posible, buscar ese ratito al día para hablar, pues a lo mejor tu hija te contó eso que le llegó por WhatsApp, pero a lo mejor otros no tienen ni la oportunidad de hablar con sus padres.
Y no te lo cuenta todo. Hay cosas que...
Pero si tú rascas un poquito y llevas la conversación con un poquito de inteligencia y de esa perspectiva que nos da los adultos frente a los niños, pues sí que a lo mejor se abren y si ven esa confianza en los padres, que yo creo que es muy importante.
Muy, muy importante.
Y ese diálogo y ese ratito que hay que buscar a diario y los fines de semana para... para que no estén todo el día pegados al móvil.
Un tema que yo quería saber tu opinión. ¿Qué te parece la demolición de los monumentos en Santa Cruz de Tenerife?
No, yo creo que la ley hay que cumplirla. Uh-huh. Hay una ley que hay que
todas
cumplir.
Todas las leyes.
Todas las
leyes. No las que me gustan sí y las que no me gustan no.
Claro.
Como algunos dicen
lo
y
que,
hacen.
Lo que pasa que a veces yo lo encuentro exagerado en algunos casos y llegar al límite, como he escuchado, de que hay que tirar el mercado de Nuestra Señora de África.
Sí, sí, la Recoba.
Entonces, bueno,
no sé qué militar,
yo creo que a lo mejor hay que cambiarle el nombre, por supuesto, y cumplir la ley, claro que sí, pero y la ley para todos, porque de toda Canarias que se empiece por Santa Cruz de Tenerife, pues tengo mis dudas. Entiendo que es un informe que el ayuntamiento realizó y encargado por el ayuntamiento para ver cómo estaba Santa Cruz de Tenerife en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué te voy a contar yo? Yo soy nieta de un exiliado republicano, alcalde de La Orotava, que tuvo que estar en el exilio muchísimos años fuera de su isla y fuera de su familia y fuera. Y claro que estoy por la memoria histórica, pero no una memoria histórica que divida en dos bandos a esta sociedad. Una memoria histórica que consolide y concilie todos esos bandos. Lo que yo no quiero es volver otra vez a dividir esta sociedad que bastante sacrificio hicieron nuestros padres y abuelos para que ahora se vuelva a esos bandos políticos, porque es lo que me da mi pena. Que no se haga una memoria histórica para conciliar, sino para separar.
Es que todos los monumentos, o todos o casi todos, hay algunos que son evidentemente, el que se demolió en La Raíces era evidente que era innecesario una cosa ahí.
Claro que sí.
Hay cosas que son claras. Y son monumentos a ensalzar la figura de un dictador, hay que eliminarlo. Pero hay monumentos en concreto de los que se está tratando, La Recoba es un absurdo pensar en demolerlo, ¿no? Pero hay monumentos que se pueden, aparte de reconvertir, es que ya la propia sociedad los ha reconvertido, porque yo no creo que en la sociedad santocrucera ni la sociedad tinerfeña identifique algunos monumentos que están en esa lista como monumentos franquistas, aunque se hayan fabricado con un objetivo, claro, en una época histórica.
Es que yo creo que es más importante educar en los colegios, en la sociedad, en los jóvenes,
como...
exacto, que eso es una seña de identidad, que
una
hay que borrarla.
Historia,
vale, puedo estar de acuerdo en quitar un nombre, pero no llegar a los extremos de usar esto políticamente, porque se está usando políticamente.
Y para fracturar, que es lo que
para fracturar, es que esa es la rabia que me da. Que hemos pasado otra vez a esas rencillas y a esas... Que hay que conciliar la sociedad y hay que... Para que no vuelva a pasar lo que lamentable sucedió con la guerra civil.
Pasa que yo he oído hablar a algunos políticos y algunos... vamos a decir, gente que dice que son progresistas. Yo no entiendo el progreso sin un perdón, sin un consenso, sin un punto de encuentro. Con una rabia y con un afán de revanchismo, que digo, ¿cómo se les explica a esta gente que esto lo que hace es
separar,
perjudicar el futuro de la sociedad? Y son gente que no han vivido la guerra civil. Son gente que a lo mejor el abuelo fue a la guerra civil. Que han nacido y crecido en democracia. Que a lo mejor no han vivido los años 70 y 80 y a lo mejor no saben lo que es la transición y lo que el esfuerzo que tú decías,
claro,
que han hecho algunas generaciones anteriores, ¿no?
Claro.
No hay necesidad. Oye, hay que quitar cosas que hieran,
sí,
la sensibilidad.
Sí.
Pero plantear
si
el
quieres,
debate...
Y si quieres hecho... te haces un museo contra el franquismo y cuentas lo que pasó y honras pues a todas esas personas que dejaron la vida por un bando perdedor que, bueno, que a lo mejor no se hizo justicia o después ganaron los que ganaron y hicieron España como la hicieron con una dictadura que para mí es de lo más aberrante. Vale. Pero yo no quiero volver a esa separación de la sociedad.
No, y además, fíjate tú, cuando comparan el franquismo con el nazismo, me parece un despropósito histórico. Primero porque Franco fue un dictador, no cabe la menor duda, se tomó el poder por las armas, pero no hizo una aniquilación de nadie por ser judío, por ser gitano. No hubo campos de concentración, por mucho que quieran decirlo. Y además, los museos que hay en Berlín o hay en Polonia hacen llorar a las personas que van allí.
Sí.
A ver la aniquilación que hubo. Entonces, comparar a Franco con Hitler me parece una barbaridad. Que además no sé qué fin persigue para demonizar una figura que, bueno, que es parte de la historia de España, que hay que aprender de los errores que cometimos y que ya se ha hecho la tarea. Ya hemos cerrado heridas en los años 80. Y aquí se han sentado en la misma mesa personas con ideología y hemos sabido y entendido que podíamos discrepar y no pelearnos. Ahora cada día yo veo más distancia. cada día veo más.
Eso es el miedo que me da.
Objetivo de o conmigo o contra mí.
Exacto.
Es decir, o opinas igual que yo en todo, o eres mi enemigo. Voy a destruirte, voy a ganarte. Sí, hasta el parchís te voy a ganar.
Sí, sí.
Deberíamos hacer esa reflexión todos los días y que la gente que nos gobierna también lo hiciera.
El consenso.
Marta, ¿alguito más que quieras contarnos?
No, no.
Que nos vamos a ir ya a desayunar, que nos vamos a ir a desayunar, porque hoy teníamos previsto hablar con mi querida amiga Carmen Nieves González, pero me ha acabado de escribir que lo siente muchísimo porque se le ha prolongado una rueda de prensa, con lo cual, a ver si la semana que viene, que le toca a otras personas venir por la radio, pues hay hueco. Carmen, lo siento, yo también muchísimo, un beso, que tengas buena rueda de prensa y te vamos a dejar a ti y a todos los oyentes de Gente Radio en compañía de la Elo una vez más, durante toda esta semana, ya saben que están con nosotros, y hoy con un temazo tranquilo para que vayan ustedes ya llegando al mediodía. Ticket to the Moon. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo, espero que a las 8 de la mañana vuelvan a estar conmigo. De momento, intenten ser felices hasta esa hora de la mañana. When things were so uncomplicated, I wish I could go back there again. And everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
By what you like.